Boca.
Radio Nacional presenta
Claudio Orellano, Sonia Ferraris, el diario de Nacional.
Estamos en el aire. Soplan vientos etéreos. Miércoles 27 de enero del 2021, última semana del primer mes del año. Se nos va enero. 3:03 de la madrugada. Es el inicio de nuestro diario nacional. Como siempre, por la radio pública. De lunes a viernes, entre las 3 y las 6 de la mañana. Ya comenzando a transitar el camino de la información, desandando, desgranando toda la realidad nacional e internacional, como solo la radio pública te lo puede ofrecer, con la cobertura especial federal de las compañeras y los compañeros de la radio pública en todo el país. En la operación técnica aquí en Córdoba, Clarisa Alba Gómez. En Buenos Aires, Maipú 555, Mónica Gabriela Lisi. En el control central, Juan Carlos Díaz. En la síntesis informativa y en la agenda, Sandra Prado. Pasión Nacional con Lautaro Villamor. En la musicalización, José Luis de Dios y Virginia Rodríguez. En la edición, compaginación, Matías Mayol. En la producción, en Córdoba, Pierina Pieri Propato. Coordinación y producción en Buenos Aires, Facundo Vicente. Todo el equipo canta presente durante estas 3 horas y ustedes, compañeros, compañeras de compañía, formando parte de la gran oyencia del país, desde todas las regiones, de norte a sur, de este a oeste, en todo el territorio continental e insular del país. Aquí estamos, en esta reunión, en este fogón de la madrugada, de la gran madrugada de la noche, creando una especie de sinergia entre ustedes y nosotros. Vamos, 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 vamos. ¡Arriba! Bienvenidas, bienvenides. Mi nombre es Claudio Orellano, quien conduce esta entrega radial y periodística. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? 3:07 de la madrugada, muy buen día, muy buena madrugada. Reitero este saludo de bienvenida para todos los amigos, todas las amigas, los amigues, queridos, queridas, querides, compañeras, compañeros, compañeres. Comenzamos este diario de Radio Nacional, un repaso por las noticias del día, naturalmente con toda la cobertura periodística de las 50 que siempre están presentes no solamente en este programa, sino en las 24 horas y a través de los servicios informativos de la radio pública. Naturalmente, un día de mucho calor en Buenos Aires, otra vez sofocante, acá en Córdoba también, un día acalorado, donde habían pronosticado tormentas aisladas, no ocurrió. En ningún momento ha llovido en todo este martes. Ha estado nublado, tratando de salir tímidamente el sol. Por momentos levantaba viento, por momentos amainaba, pero mucho calor en la ciudad de Córdoba. Tal es así que todavía a esta hora de la madrugada teníamos 25 grados 7 décimos, ¿sí? 25 grados 7 décimos en la ciudad de Córdoba con una humedad del 70%. El cielo está totalmente despejado, les comento. La presión es de 958.6. Viento del cuadrante oeste a 5 kilómetros y la visibilidad 10 kilómetros. El cielo, decía, está despejado. Hoy también se espera una tarde bastante tórrida que va a alcanzar los 33 grados. En la capital federal andaba ahí bordeando, estaba muy cerquita la marca térmica de Córdoba, 25 grados 4, 75% la humedad, 1001 la presión, viento del sudoeste a 3 kilómetros, el cielo parcialmente nublado, la visibilidad 10.000 metros. Hoy sí se vuelven a anunciar tormentas aisladas en la ciudad capital, vamos a ver qué pasa, en casi todo el día va a haber tormentas aisladas, ayer pasaba lo mismo y después no trascendió, no ocurrió nada, pero no hubo ni siquiera un atisbo, digamos, de tormenta, nada, absolutamente nada. Y en Buenos Aires se habla de tormentas aisladas por la tarde, nada más, con una máxima prevista de 32 grados. Bueno, ya voy dando las líneas para que se vaya comunicando los queridos compañeros, queridas compañeras. Hoy, afortunadamente, me decía Clary, no hubo problemas de luz, no hubo problemas de nada, así que hoy vamos a tener una... Bueno, ayer tuvimos nosotros una transmisión bastante tranquila, pese a todo, quizás más dificultoso la tuvo Chacho, pero nosotros la tuvimos bastante tranquila. Bueno, ya hay compañeros que se están comunicando al 351-717-0505, después en un ratito voy a empezar a leer los mensajes, 351-717-0505 es la línea nacional de Córdoba. Y para aquellos que dejen un mensaje grabado, no más de 30 segundos, al 0810-222-0870. 0810-222-0870. Bueno, algunos de los títulos del diario nacional, por supuesto, uno de los temas importantes de la agenda es la visita. Ya hoy Sandra nos estuvo detallando cómo va a ser la actividad del presidente Alberto Fernández, que va a estar reunido con el exmandatario Ricardo Lagos Escobar. Bueno, Alberto Fernández está en Santiago de Chile, donde tuvo una reunión muy importante con su par chileno, Sebastián Piñera, y donde firmaron acuerdos bilaterales. Alberto dijo que la unidad de la región nos hace invencibles y subrayó el presidente la importancia de una unión regional, destacando también la importancia de que la Argentina, Brasil y Chile trabajen mancomunadamente. Quiero recordar que, como veníamos diciendo en el día de ayer, el ENACOM intimó al grupo Cablevisión a que devuelva el aumento cobrado en las últimas dos facturas. Es decir, hay muchos compañeros, compañeras que le han llegado la factura de Cablevisión con el mismo valor del mes pasado, ¿sí? Porque recordemos que Cablevisión aplicó un aumento del 20% cuando fue autorizado solo el 5%. Gustavo López, el vicepresidente de ENACOM, dijo que la intimación es para que la empresa devuelva el 15% a estos pícaros del multimedio, que son unos bandiditos. Le pidió que a estos bandiditos les pidió que devuelvan el 15% y no generen nuevos incrementos. No generen nuevos incrementos. Muy bien, Gustavo López, intimando a Cablevisión. Habló el hermano de Leonardo Fabio, nuestro querido Sujair Yuri, quien fuera el guionista de las grandes películas de Leonardo, relató por qué él elige historias simples. Un posero perdió la razón en una forma mágica, dice él, siempre andaba pidiendo una pala y contaba a los parroquianos que presentía que iba a encontrar un tesoro. Un hecho sencillísimo puede mostrar, dice Sujair, lo trascendente. En Catamarca, la cardióloga e integrante del Comité Operativo de Emergencia, Yanina Vázquez, comentó que tristemente nuestro Instituto Malbrán está en el límite. Probablemente siga creciendo el número de contagios y los más afectados siguen siendo mayores. Siguen siendo los mayores. Hay muchos también contagiados adolescentes, dijo la cardióloga e integrante del Comité Operativo de Emergencia, Yanina Vázquez. Estos son algunos de los temas que vamos a ir desarrollando a lo largo de toda la jornada en el Diario Nacional. Bueno, lo comentaba también en el reporte de las 2 de la mañana. En cuanto al coronavirus, hubo 219 personas que han fallecido en las últimas 24 horas y se han reportado además 10.400 nuevos casos en el país. Hay un descenso respecto al otro día, pero igual a la cantidad es significante. Como bien también anticipábamos, partió a Moscú el avión que traerá al país más vacunas Sputnik, que estará llegando a la 1 de esta jornada y volverá mañana al mediodía o después del mediodía. El avión de Aerolíneas Argentinas, un Airbus 330-200. Consideran que todavía no es prudente recomendar la ivermectina para la COVID-19, ya de eso les voy a comentar algo. Siguen y continúan las altas temperaturas en el centro del país y en el norte patagónico. Es asombroso que en el norte patagónico esté haciendo mucho calor. El mundo superó los 100 millones de casos de coronavirus. Esto volviendo al tema de la pandemia, y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, advirtió que los países ricos distribuyen vacunas y los pobres esperan, ¿sí? Biden y Putin hablan por teléfono. El tema, Ucrania, Irán, energía y Navalny, armas nucleares. El intercambio comercial de 2020 cerró con un superávit de 12.528 millones de dólares. La rebaja en carnes, otro de los temas importantes naturalmente para los usuarios, estará en todo el país y buscarán replicarla en frutas y verduras. Esperemos que esto ocurra y rápidamente. China y la Argentina, unidas por las visiones comunes pese a la distancia. Ya vamos a hablar también de este análisis político que hace sobre China y la Argentina y que publica la agencia oficial de noticias Telam. Decíamos la visita de Alberto Fernández a la República de Chile, a la nación trasandina, hermana trasandina, en su viaje de 2 días a Chile. Alberto resaltó la necesidad de trabajar juntos más allá de las diferencias. La pandemia y naturalmente la reactivación económica estuvieron en el centro de las conversaciones con Sebastián Piñera, con quien firmó acuerdos bilaterales, como decía yo, de cooperación. La visita también incluyó un homenaje a la oficina donde trabajó Salvador Allende. El presidente justamente afirmó que la unidad de la región nos hace invencibles. En Chile, y al exponer junto al presidente del país vecino, Sebastián Piñera, el presidente Alberto Fernández citó a Juan Domingo Perón al sostener que el futuro encontrará a los latinoamericanos unidos o dominados.
Allá por los años 50, en el año 52 o 53, Perón tuvo una frase que para un peronista como yo me marcó para siempre, y nos marcó a muchos, y marcó a toda América Latina. Tuvo una frase donde nos advirtió que el año 2000 los latinoamericanos podían encontrarnos unidos o dominados. La verdad es que lo hizo en un contexto, esa frase pasó a la historia, pero en verdad, en esa ocasión Perón habló de algo que él consideraba trascendental, de lo que él llamaba el programa ABC, el plan ABC, que es la unidad entre Argentina, Brasil y Chile. Y allí él advertía lo importante que era para nuestros países y para el desarrollo de nuestros países la mancomunión de objetivos. No era solo una consigna política, era, decía, lo que más nos convenía, como vislumbrando lo que iba a ser la globalización 40 años más tarde. Y yo creo que aquella frase de Perón y aquella idea inicial de Perón se mantiene absolutamente vigente. Argentina y Chile son países hermanos, indisolublemente hermanados. Y hermanada tiene que estar toda América Latina en este tiempo que nos toca vivir. Porque la pandemia nos ha sometido a lo que nos ha sometido, a que cada uno, a su modo, enfrente lo desconocido. Y a veces pienso que si hubiéramos estado más juntos y más unidos, seguramente podríamos haber sobrevivido mejor las cosas. Bueno, ese tiempo ya pasó, ahora tal vez sea la oportunidad la que viene de aprovechar la experiencia que la pandemia nos deja para entender la importancia del desarrollo en unidad entre argentinos, chilenos y también entre latinoamericanos. Con lo cual, yo no es esta la primera vez que estoy en Santiago de Chile. Feliz de estar de otra vez aquí en Santiago de Chile. Gracias, presidente, de verdad, por su cordialidad, por su afecto y por estar siempre, porque en este tiempo difícil también el presidente me llamó más de una vez para preguntarme qué podía hacer por nosotros y qué podíamos hacer juntos. Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? A veces los medios se esmeran por ver cuáles son las diferencias entre dos hombres que conducen países. Y en verdad nunca miran cuáles son las coincidencias, que tal vez son muchas más que las diferencias. Así que estoy aquí con el presidente Piñera para ver cómo afrontamos el futuro juntos, chilenos y argentinos, en unidad como corresponde, y tratando de ver cómo ponemos de pie a nuestros países y al continente, después de un golpe muy duro como el que ha sido el golpe de la pandemia. Tenemos el ejemplo de O'Higgins, el ejemplo de San Martín, como banderas que nos guían. Y tenemos que ir detrás de esas banderas. Luchar juntos para que las cosas no sean más fáciles y para que las cosas salgan mejor. Alguna vez San Martín le escribió a un caudillo santafesino, Estanislao López, y le dijo: juntos somos invencibles. Y tenía razón. La unidad de nuestros pueblos nos hace muy fuertes. Nos hace invencibles. No invencibles frente a otras fuerzas, otros estados. Invencibles humanamente. Invencibles ante el virus. Invencibles ante el futuro que se aproxima.
La palabra del presidente Alberto Fernández, que llamó a poner de pie a nuestros países y al continente tras la pandemia y abogó por la coordinación entre los estados. Tenemos el ejemplo de O'Higgins y San Martín, dijo Alberto. Nuestra unidad nos hace invencibles, agregó el presidente de la República a las 3:20 de la madrugada. Bueno, quiero mandarle un gran abrazo a un querido amigo, mi compañero Omar Sá. Dice, acompañando un ratito al aire, terminando una jornada larga, fuerte abrazo desde La Boca, Omar Sá, querido compañero de la colega radiográfica, de la querida radiográfica de ahí en Barracas, La Boca, una querida radio que también formó parte de esa plantilla de compañeros maravillosos. Así que les mando un abrazo a Omar y a toda radiográfica, a los queridos amigos y compañeros, compañeras de radiográfica, compañeres de radiográfica. Bueno, seguimos con el presidente Alberto Fernández a las 3:21, proponiendo y convocando al intendente de Comodoro Rivadavia la agenda minera. El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, se refirió al encuentro mantenido con Alberto Fernández y en especial al tratamiento del tema minero. Habla Luque a LU4 Nacional Patagonia Argentina.
Bueno, planteamos la cuestión desde el punto de vista del resentimiento, de que porque aquí hay petróleo y lamentablemente durante mucho tiempo ha habido una manera de extraerlo en forma abusiva, sin los controles medioambientales que necesitamos en la región. El campo también lo sabe mucho esto, porque hay muchos campos alrededor donde hay justamente yacimientos y hay producción ovina en el contexto, y en ese sentido nosotros siempre decimos que con los controles adecuados y discutiéndose determinados temas que son cruciales desde el punto de vista de, por ejemplo, cuál va a ser el rol que va a tener Comodoro Rivadavia en ese contexto, cuáles van a ser los controles medioambientales, si va a haber licencia social realmente y la comunidad está de acuerdo con esto, que con esto suceda, si va a haber sustentabilidad al respecto de la cuestión de los proyectos de minería. A partir de allí, en un debate que tiene que ocurrir seriamente en la provincia, hoy no hemos tenido todavía un debate serio que permita debatir todas estas cuestiones y escuchar a los distintos sectores, escuchar a la universidad, escuchar al CONICET, escuchar a las distintas agrupaciones y asociaciones de intermedias que tienen cosas para decir y para plantear. Recién ahí creo que estará dado el contexto para poder discutirlo, y es lo que hablamos con el presidente y que con toda naturalidad lo pudimos conversar en tranquilidad junto con estos temas que también les estoy comentando.
El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, refiriéndose al encuentro mantenido con el presidente Alberto Fernández, en especial al tratamiento del tema minero. Nos vamos ahora a la provincia de San Luis, donde el gobernador Alberto Rodríguez Sá recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik. El primer mandatario provincial recibió la primera dosis de la Sputnik V contra el coronavirus. No duele nada. Ya no es más una vacuna rusa o italiana, es la vacuna que hace bien y es para todos, dijo el Alberto, en diálogo con Nacional San Luis.
Por mi edad, por condición de jefe de Estado y también por la que significa de alguna manera un ejemplo. Y bueno, me pareció correcto. Es una vacuna que es como una gran esperanza. Y está llegando a la Argentina ya estos días una cantidad de dosis ya muy, muy fuerte, muy grande. Comenzó con el sistema de salud, pero ahora vamos a tratar de vacunar también a todo lo institucional y a los mayores de 60 años y a los que tienen enfermedades de base y al sistema docente. O sea que, bueno, calculamos que en marzo, febrero, marzo, ya va a tener la primera dosis una gran enorme cantidad.
La palabra del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez, a quien recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik. Vamos ahora con el ministro de Educación, Nicolás Trotta. Luego de recorrer obras y establecimientos educativos en la capital santacruceña, Río Gallegos, el ministro de Educación brindó una conferencia de prensa y se refirió al ciclo lectivo 2020. Dijo, la presencialidad segura vuelve a ser el organizador, en diálogo con LRA 18 Nacional Río Turbio.
No solo la agenda de trabajo que tenemos hoy en la provincia, sino también lo que ha sido el transitar de un año muy complejo para todo nuestro sistema educativo, ¿no? La decisión que ha adoptado a lo largo del 2020 para garantizar, por un lado, el cuidado de la salud de toda nuestra comunidad educativa, pero también para garantizar el derecho a la educación en el marco de la pandemia del COVID-19, ha sido posible en parte por una construcción federal y un fuerte acompañamiento de la provincia de Santa Cruz en cada uno de esos pasos que hemos transitado. No, agradecer y reconocer también el compromiso de todos los docentes, maestros, maestras, profesores y profesoras de la provincia de Santa Cruz, en el desafío de seguir educando en el marco de la pandemia, en la realidad territorial también compleja de cada uno de los puntos de la Argentina, y por supuesto también reconocer el esfuerzo de todas las familias santacruceñas, ¿no? De acompañar a sus hijos, a sus hijas, en ese desafío de aprender desde el hogar. Para nosotros también en estas reuniones de trabajo que estamos teniendo con el equipo de la provincia de Santa Cruz, con el equipo educativo, es fundamental reafirmar el compromiso de nuestro presidente Alberto Fernández, de nuestro gobierno, pero también por supuesto el gobierno de Alicia Kirchner, el gobierno de Santa Cruz, de que la presencialidad segura vuelva a ser el organizador de nuestro sistema educativo. Hemos iniciado hace 2 semanas encuentros en cada una de las 24 jurisdicciones educativas de nuestro país. Ya hemos visitado 13 provincias, las 6 provincias de la región NOA, las 4 provincias de la región NEA y las 3 provincias de la región Cuyo. Y hoy aquí en Santa Cruz estamos iniciando la visita a cada una de las provincias de la Patagonia para reafirmar esta agenda que tenemos de cara, en el caso de la provincia de Santa Cruz, al primero de marzo, donde tenemos que aunar ese compromiso con toda la comunidad educativa para permitir el proceso de presencialidad. Y en el marco también de estas reuniones de trabajo, para nosotros es muy importante, ¿no?, comentar que hoy estuvimos visitando dos obras fundamentales para la provincia. Una de ellas, que es la Escuela de Educación Técnica número 6, que está próxima a ser inaugurada, una obra que se ha retomado a partir del compromiso de la provincia de Santa Cruz y del gobierno nacional, que es una escuela de características únicas en nuestra Patagonia, que va a permitir garantizar no solo el derecho a la educación en unas condiciones óptimas, con una fuerte presencia de la inversión por parte del Estado, para más de 600 chicas en esa escuela que vamos a inaugurar próximamente, y creo que va a ser un día de fiesta no solo para Gallegos, no solo para la provincia, sino para la educación técnica de toda la Patagonia.
La palabra del ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien señaló que la presencialidad segura vuelva a ser el organizador. También la palabra del ministro de Educación de Tucumán, Juan Pablo Lichtmeier. El funcionario provincial celebró la decisión del Gobierno Nacional de incorporar a docentes en el grupo prioritario de la vacunación con miras al regreso de la presencialidad en las aulas en este 2021. Expresó: el horizonte es la presencialidad en las aulas. La palabra de Lichtmeier en diálogo con Nacional Tucumán, Mercedes Sosa.
Bueno, encuentro la palabra. Encuentro la palabra que creo que marca todo el inicio del año. Primero, el encuentro, como bien señalan, del gobierno nacional con el gobierno provincial. Este es un hecho absolutamente significativo. No habíamos tenido un convenio de obras de este tipo en los primeros 4 años de gestión. Nosotros hablamos de 2.700 millones de pesos en una primera etapa, en un convenio a 3 años. No somos cortoplacistas en la mirada, estamos mirando al mediano y largo plazo. Y estos son, en primera instancia, 65.000 metros cuadrados de trabajo y construcción de las escuelas. Nosotros creemos que en la etapa que se inicia, en esta nueva relación, es absolutamente fundamental cuidar las escuelas que tenemos. ¿Hacen falta edificios nuevos? Sí, pero nos parece que en este caso la prioridad, y esto es lo que hemos trabajado, tiene que estar en ampliar, en refaccionar, en mejorar, donde, bueno, asisten diariamente al día de hoy medio millón de alumnos, miles, decenas de miles de docentes, y bueno, a los que es nuestra prioridad. Ahora, encuentro, digo en la palabra, porque también es el encuentro pensando en el reencuentro presencial en marzo. Para eso trabajamos, para eso nos preparamos, para eso nos ponemos una meta, nos ponemos también un mes, somos concretos. Y bueno, la verdad es que me parece que es una buena noticia para los tucumanos, ¿no? Y tucumanas, claro. También va a ser gradual en su movimiento a partir de marzo. Esperamos que vaya creciendo en intensidad también, como naturalmente siempre anhelamos, digamos, la presencialidad cada vez mayor. Hacia eso trabajamos. La conectividad va a estar allí, como estuvo el año pasado, para apoyar. Naturalmente, la demanda va a crecer. Yo creo que esto es normal. Lo hemos planteado nosotros claramente desde el inicio no solo de la pandemia, sino hace 4 años, cuando se produce la interrupción del plan conectar de igualdad, se dejan de distribuir computadoras, se deja de enviar las aulas digitales móviles a las escuelas. Planteábamos que eso era un daño enorme que se le estaba haciendo al sistema educativo por parte del gobierno de Cambiemos.
La palabra del ministro de Educación de la provincia de Tucumán, Juan Pablo Lichtmeier.
Thank you.
compañeros y compañeras que se comunican a través del 351-717-0505 en este 27 de enero del año 2021. Buen día, Claudio, Nacional, equipo, oyentes, cada día más emocionado y agradecido por el gobierno de nuestro presidente y de todo el equipo. Con mucha emoción, valga la redundancia, hoy lo vi por la TV pública en Chile y ahora veo por Flight Radar 24 avanzar al avión AR-1062 rumbo a Moscú en la búsqueda de las 600.000 dosis de la vacuna Sputnik. Adelante, compañeros. Cristian Fernández, desde Zárate, en la provincia de Buenos Aires. Un gran abrazo, querido Cristian, que ahí también me estuvo escribiendo ahí en el Instagram. Bueno, buen día, amigo, muy bueno el programa, te escucho desde Santo Tomé, Corrientes. Acá está lloviendo, me dice el amigo Gabriel, un abrazo grande para vos también, recíproco, Gabriel. Gracias por escucharnos desde la queridísima provincia de Corrientes, allí en Santo Tomé. Vamos, compañero Claudio, siempre escuchando esa energía. Si Dios quiere, la semana que viene me vuelvo al pago. Santa Fe, desde Misiones, que llueve hace no sé cuánto, cumpa. Seguiré escuchando desde allá. Te saluda Vicia, gracias por no callar, Javier Viciarelli. Buen día, querido Claudio, Sonia, equipos y amigos del Diario Nacional. Tremendo el calorón que estamos soportando. Un visionario Perón. Qué hombre inteligente, es como nuestro Pepe Mujica, defensores del continente. Gracias, y desde Munro te saludan Mirta y Elvio. Damos gracias a Dios por un nuevo día, dicen Mirta y Elvio. Bueno, acá un compañero que me manda fotos. No me manden fotos, chicos, manden mensaje. Yo agradecido igual por el mensaje, pero manden fotos. Bueno, en este caso, Carlos de Jesús Sosa. Gracias, Carlos. Un abrazo grandote. No puedo abrir las fotos acá en este celular. Muchísimas gracias, compañero. Hola, Claudio y equipo. Siempre un gustazo compartir la noche con Diario Nacional. Gran abrazo para toda la barra. Y la barra agradecida, Jorge Villar, el Toncar de la zona norte. Buena madrugada, compañero, acompañándome con noticias y música. Dejo un abrazo enorme para usted, Claudio, y todas y todos los amigos de la radio pública, esperando la vacuna y feliz de saber que poco a poco lo vamos logrando. Susi Parisi desde Cofico y barrio vecino, pegado Alta Córdoba. Un beso, Susi, un beso grandote. También le mando un gran beso a mi querida amiga Cece Magritte, Cece Magritte en Buenos Aires, que está escuchando el Diario Nacional. En la capital federal, 24 grados 9 a las 3 de la mañana, la humedad 73%, 1001 decimal 2 la presión, viento del sudeste a 3 kilómetros, cielo parcialmente nublado, visibilidad 10 kilómetros, máxima esperada para hoy, 32 grados. En Córdoba, capital, 25 grados, 74% la humedad, la presión 959.2, viento del oeste a 3 kilómetros, cielo despejado, visibilidad 10 kilómetros, y la máxima estimada para hoy en Córdoba, 33 grados, se habla de tormentas aisladas, a lo largo de toda la jornada de este miércoles. En Buenos Aires se habla también de tormentas aisladas hacia la tarde-noche. Nuestra primera pausa musical, nuestro recreito con una enorme, enorme intérprete, enorme actriz de la escena nacional, la inolvidable Laura Ana Merelo, más conocida como Tita de Buenos Aires. Tita Merelo haciendo de Canaro y Ochoa, Pipistrela.
De la esquina de casa, cuando salgo a barrer la bebera, me se acerca el canalla y me dice: Pipistrela, Pipistrela, tengo un coso al mercado que me mira, es un dano engrupido de criollo, yo le pongo los ojos para arriba y de mientras le afano un repollo. Me llaman la Pipistrela, yo me dejo llamar. En mejor pasar por Gila. Y una es viva de verdad. Soy una piba con clase. Manchen, qué linda mujer. La pinta que Dios me ha dado la tengo que hacer valer. Ya estoy seca de tantos mucados, cocineros, botones y juardas. Yo me paso la vida esperando y no viene el otario. Yo quisiera tener mucho vento pa' comprarme sombreros amados, añaparme algún coso del centro pa' largar esta manga de pato. Me llaman la pipistrella. Dejo llamar. Es mejor pasar por Gila. Y una es viva de verdad. Soy una chica con clase. Manchen, qué linda mujer. La pinta que Dios me ha dado la tengo de hacer valer.
Radio
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Tiene swing.
Seguí a la radio en Twitter. @nacionalam870.
Este verano. Este verano.
Te zambullís en tu radio.
3 de la madrugada. 38 minutos.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
Hacemos prevención con humor porque esto es algo serio.
Che, ¿qué haces hoy a la noche? ¿Querés venir a un galpón en el que van a ver, no sé, unas 150 personas? Seguro que no circula muy bien el aire, puede que termines tomando del vaso un desconocido, que te tosan en la cara. Nadie va a usar barbijo, nadie se va a poner alcohol en gel, nadie se va a lavar las manos.
Si sabes todo lo que pasa en una fiesta clandestina, no vayas, evítala.
¿Te copa?
No, gracias.
Sé una cuidadana. Usa barbijo, lávate bien las manos y sobre todo, respeta la distancia de 2 metros con las demás personas. Practiquemos la cuidadanía. Prevengamos la segunda ola de COVID.
Prepárate para escuchar el mejor programa de la tarde.
El de la vuelta, con Luisa Balmaggia y con Horacio Embón.
A partir del 1 de febrero a las 17, nos escuchamos en Encuentro Nacional.
De lunes a viernes, Encuentro Nacional.
Para dialogar con todo el país sobre todos los temas.
¿En dónde?
En la radio pública.
AM 870.
Nos escuchamos.
Verano Nacional. Enero 2021.
Puede esconder la soledad
joven y talentosa intérprete chilena Mon Laferte haciendo Antes de mí.
Diario Nacional.
Diario Nacional.
El resumen informativo de la radio pública.
Compañeros y compañeras que se comunican, recordamos por la línea nacional de Córdoba 351-717-0505, 351-717-0505 y por mensaje grabado al 0810, no más de 30 segundos, 222-0870, 0810-222-0870. Vamos, vamos, vamos con esos mensajes, vamos.
Buenas noches para Radio Nacional, bueno, la radio pública, el oyente Jorge del barrio Versalles, acá de la capital federal. Claudio, te escucho siempre, vos sabés que yo te sigo, y bueno, contento por todo lo que estás informando, por la rapidez que tenés, bueno, y siempre con el amigo Mario, que también lo escucho, estoy esperando que venga Sonia, nada más.
Vamos a otro mensaje. Hola, vamos.
¿Cómo les va? Saluda a Micheli de la capital federal. Le quiero preguntar a Orellano si él sabe qué proporción corresponde a AMBA de esos 10.000 y pico y de esos 204. Si ustedes me permiten, saludos a los oyentes de Salta, el impenetrable, Tafí Viejo, etcétera. Chau.
Hola, argentinos. Habla Camino Medrano de Gualeguay, Entre Ríos. Mi país será libre cuando sea federal y no unitario como lo es hoy. Abrazo, Claudio, equipo, el compañero, el negro Sabino Medrano, Gualeguay, Entre Ríos.
Jorge de Versalles, un gran abrazo, querido Jorge. Estamos todos esperando a Sonia, ¿eh? Un abrazo grande para Sonia Ferrari también, ¿eh? Un abrazo para Sonia, querido Jorge. Un abrazo para vos, que siempre nos seguís. Micheli de Capital Federal, que le mandó un saludo a los compañeros de Salta. Me hiciste una pregunta, algo de los 10.000 que no te entendí bien. Después acláramelo, si podés. Dale, Micheli, acláramelo porque no te escuché bien. Sabino Medrano, el negro Sabino Medrano, desde Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos. Todos estos compañeros comunicándose al 0810-222-0870. 0810-222-0870. Y naturalmente la línea de Córdoba, reitero, 351-717-0505. Lo decíamos, 25 grados la temperatura en Córdoba, máxima 33, se anticipan tormentas aisladas. Ayer pasó lo mismo, pero no ocurrió nada. En Buenos Aires, una máxima de 32 grados y la actual, 24.9. Muy pesado tanto en Buenos Aires como en Córdoba, ambas marcas térmicas, a esta hora de la madrugada, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a todos los compañeros que siguen escribiendo, naturalmente, y ya seguramente vamos a estar leyendo sus mensajes, ¿eh? Como corresponden, agradecido, ¿eh? Agradecido por tantos mimos desde distintas regiones de el país. Bien, estábamos comentando algunos de los temas y volvemos al tema de la presencialidad en las aulas, y en este caso habló la concejal de Rosario, la concejala de Rosario, Renata Guilotti. Buscan que el Consejo Deliberante se exprese a favor de la vuelta de las aulas. Los referentes de Juntos por el Cambio de esa ciudad, Renata Guilotti, Lucas Inchico, se reunieron con el grupo de padres por la educación y elaboraron una propuesta para que el Consejo Municipal adhiera a la declaración de la educación como un servicio esencial y el regreso a la presencialidad, el diálogo que mantuvo con Nacional Rosario.
Totalmente de acuerdo que esto tiene que ser así, que el año que viene las escuelas tienen que dar clases con presencialidad, y que además esos padres y esos docentes vienen trabajando mucho en la temática, acercando propuestas, se están reuniendo con todos los espacios políticos de la provincia para acercar también modalidades de trabajo, como han hecho en otras instancias, en otros lugares del mundo, y han funcionado. Y en ese marco vamos a acompañar el pedido, vamos a hacer, ya está ingresado un un proyecto en el Consejo de Declaración de Servicio Esencial a la Educación en el contexto de la pandemia, y vamos a bregar, por supuesto, porque abran las escuelas en el ciclo lectivo 2021.
Concejal, de tratarse esto, bueno, lo más en el corto plazo que se tendría, ¿en cuanto a fecha, cuánto?
Y nosotros lo ingresamos, todavía el Consejo está en eso, esperemos poder tratarlo en la primera sesión de febrero, que todavía no está fijada la fecha, y que esto haga que haya una declaración política del cuerpo político más importante de la ciudad de Rosario, y ojalá todos los bloques nos acompañen y podamos proclamar que es necesario que haya clases con presencialidad en la provincia de Santa Fe.
Por último, bueno, ¿cómo ven las gestiones que lleva adelante la ministra de Educación, Cantero, aquí en la provincia de Santa Fe?
Yo la verdad que lo que estoy viendo es que hay una paralización por parte del gobierno provincial en todas las áreas. Y en área de educación también se está viendo. Hoy hay una excusa de que muchas escuelas no están preparadas para poder trabajar con distanciamiento y respetando los protocolos. Y esto devela que durante un año el gobierno provincial no ha trabajado en potenciar y en adecuar los establecimientos educativos.
Ahora dejamos por un rato la presencialidad en las escuelas y vamos al tema del coronavirus, recordando concretamente que en las últimas 24 horas se reportaron 219 personas muertas y 10.400 nuevos casos de coronavirus en el país, con las cifras de ayer martes ascienden a 47.253 los fallecidos y a 1.885.210 los contagiados desde el inicio de la pandemia. ¿Sí? Del 1.885.210 contagiados, el 88,82, es decir, 1.674.555 recibieron el alta, 163.402 casos son confirmados activos, ¿sí? Bueno, después les voy comentando el número de contagiados en toda la República Argentina. Les voy a comentar el total de contagiados. Generalmente acá tenemos el reporte vespertino que me manda el compañero Osvaldo Francés, el reporte vespertino del Ministerio de Salud, dando cuenta justamente de la cantidad de nuevos casos y de fallecimientos, y les voy comentando concretamente que en la provincia de Buenos Aires hubo 4.574 casos, en la ciudad de Buenos Aires 1.290, en Catamarca 77, Chaco 177, Chubut 320, Corrientes 167, Córdoba 662, nada que ver con los 300 de ayer, Entre Ríos 332, Formosa 7, Jujuy 57, La Pampa 96, La Rioja 11, Mendoza 112, Misiones 169, Misiones que venía muy bien, está teniendo más de 100 casos, 169, Neuquén 506, Río Negro 393, Salta 66, San Juan 78, San Luis 45, Santa Cruz 181, Santa Fe tuvo un descenso importante, 770, Santiago del Estero 79, Tierra del Fuego 52, Tucumán 188. Decíamos en la provincia de Córdoba 662 casos y se reportaron 7 fallecimientos. El Ministerio de Salud informó que la provincia de Córdoba registra un acumulado de 142.453 contagios desde el inicio de la pandemia y 2.659 decesos. Las camas críticas en Córdoba están ocupadas en un 18.5%, 18.5% del total. Reitero, las camas críticas están ocupadas en un 18.5% del total disponible. Y a propósito del tema coronavirus, la cardióloga e integrante del operativo de emergencia, del Comité de Operativo de Emergencia, Yanina Vázquez, consignó sobre la actualidad del coronavirus en Catamarca, diciendo que tristemente nuestro Malbrán está al límite. Probablemente sigan creciendo el número de contagios y los más afectados siguen siendo los mayores. El diálogo de la integrante de la COE con LRA 27 Nacional Catamarca.
Sí, ayer fue un día como los que ya veníamos habitualmente viendo, ¿no? Más de 100 casos, 102 pacientes que fueron afectados. Si bien es cierto, lo de antes de ayer fue un respiro, pero no dejaba de ser domingo.
Sí.
Había muchas muestras que faltaban procesar y bueno, ayer se vio otro disparador más. Se están sumando, además de los casos que se testean en el Ministerio de Salud, en el Laboratorio Central, también los testeos que se están haciendo por la parte privada. Entonces, cada vez hay más acceso al análisis de muestras, lo que es bueno, porque no solamente en Capital, también en el interior se están haciendo testeos en Belén, en Tino Gasta, en Andriolá, y bueno, la verdad que eso hace que cada vez tengamos un número mayor, ¿no? Se hacen muchos testeos diarios para la tranquilidad de la gente, que hay un sector de la población que piden que testeen masivamente. Sí, se están haciendo muchísimos testeos diarios, muchísimos. Exacto, sí, dos decesos más, ya son un total de 31, si no me equivoco, 31 personas. Tristemente nuestro Malbrán está al límite. Así que bueno, con estos 31 fallecidos, creo que, no sé, probablemente sí. Siga creciendo el número, porque lamentablemente siguen siendo los mayores.
Sí.
Esto es alarmante porque, sin duda, muchos de ellos no se exponen y muchos de ellos estuvieron encerraditos en sus casas, pero los integrantes de sus familias no. Hay mucho adolescente afectado, con cada adolescente son familias, y en cada familia siempre hay un mayor de edad.
Claro.
Así que bueno, es un poco difícil, es triste también,
sí, sí, sí,
porque
sí.
Como les digo siempre, para alguien esas personas son importantes, son necesarios.
Seguro.
Hay pacientes de 60 años como de 80.
Claro, claro.
Cualquier edad es importante para un núcleo familiar.
La cardióloga e integrante del Comité Operativo de Emergencia de Catamarca, Yanina Vázquez, dialogaba con Radio Nacional Catamarca diciendo que la situación es alarmante porque la mayoría de los mayores no se exponen y están encerrados, pero también hay muchos adolescentes contagiados. Nos vamos ahora con el testimonio del médico Julio Vallejos, director del Instituto Cardiológico de Corrientes, refiriéndose al uso de la ivermectina para tratar a personas contagiadas con coronavirus, afirmando que el fármaco está aprobado por la ANMAT como antiparasitario disponible para uso humano y veterinario y lleva muchos años en vigencia desde que se descubrió. Lo que está diciendo concretamente Vallejos, que para tratar la COVID, Corrientes se suma al uso de la ivermectina. Pero bueno, acá se genera también una polémica con el tema de la ivermectina, pero vamos a escucharlo a Vallejos en diálogo con LRA 6 Nacional Mendoza, que esto decía.
Este es un antiparasitario, disponible sí. Para uso humano, también para claro. Uso veterinario, y que lleva muchos, muchos años, cerca de 40 desde que se descubrió, y muchos laureos en su trayectoria como fármaco, claro. Digamos, porque en realidad esto como antiparasitario ha despertado enormes beneficios en la humanidad, logrando hacer desaparecer ciertas parasitosis en el mundo, y esto valió el premio Nobel de Medicina en el año 2015 a quienes fueron sus descubridores, un japonés, Omura, y un estadounidense, Campbell. La ivermectina es una sustancia que se obtiene de un germen que es el piso, se llama Streptomyces abermictivis, y en realidad purificado se estudia como antiparasitario inicialmente. Y es así que
claro.
Tiene justamente ese poder y hoy es el antiparasitario más usado a nivel mundial. Justamente ha sido declarado como una de las 20 drogas esenciales por la Organización Mundial de la Salud. Y además, tendríamos que decir que este antiparasitario venía siendo estudiado justamente por otras propiedades, más allá de la específica para la que se usa, como antiviral, entre otras, y justo en el año 2020, cuando comienza la pandemia, digamos, un grupo de australianos en Melbourne estaban justamente investigando el poder antiviral de la ivermectina para otros virus, dengue, chikungunya, etcétera, Zika. Y entonces dicen, bueno, vamos a probar si realmente también puede ser efectivo para esto. ¿Qué hicieron? Un conjunto de células en el laboratorio infectadas con el coronavirus en un modelo experimental, agregaron la ivermectina y usaron otro grupo de control a la que no agregaron la ivermectina. Al cabo de 48 horas, el 98% de la carga viral había desaparecido en el grupo que había sido tratado con ivermectina. Es decir, que esto prueba en el laboratorio un poder viricida, digamos, de exterminio del virus en el laboratorio en las dosis empleadas.
Bueno, la palabra escuchábamos del médico Julio Vallejos, director del Instituto Cardiológico de Corrientes, donde dice que la provincia se suma al uso de la ivermectina para tratar la COVID-19. Dice que el fármaco está aprobado por la ANMAT como antiparasitario disponible para uso humano y veterinario. Bien, 3:59 ya segundos para las 4 de la madrugada. Ya va llegando la síntesis informativa de la radio pública en la voz de Sandra Prado.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El gobierno restringirá a partir de hoy la cantidad de vuelos a Estados Unidos, Europa, México y Brasil. A pedido del Ministerio de Salud, la Administración Nacional de Aviación Civil informó a las aerolíneas que operan en el país que como nueva medida sanitaria en la lucha contra el coronavirus se reducirán en un 30%. En el caso particular de los vuelos desde y hacia Brasil, las conexiones semanales bajarán a la mitad. El texto que lleva la firma de la administradora de la ANAC, Paola Tamburelli, hace referencia a la resolución que dispuso semanas atrás el cierre de fronteras ante la irrupción de la cepa británica. Casi 29.000 usuarios de Edenor y Edesur permanecen sin luz en el AMBA. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad detalló que a las 3:50 de la madrugada, 27.933 clientes de Edenor y 1.051 de Edesur continuaban sin suministro. En la ciudad de Buenos Aires, el barrio más afectado por el corte es Almagro, mientras que en el conurbano, el mayor número de usuarios sin servicio se registra en el partido de Lanús.
Datos del tiempo.
En Rosario, cielo nublado, temperatura 24 grados, 3 décimas, humedad 81%. En Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, 24 grados, 9 décimas, la temperatura 73%, la humedad.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nuevos aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
Tucumán, Río Grande, General Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay, Tartagal, Esquel, La Rioja.
Por eso te quiero.
Nacional.
Junto a vos espero.
La radio pública.
Nuevos aires nuevos.
Volvamos a escucharnos.
Primero de febrero.
Nueva programación.
El 2021 se vive. Se vive.
Por la radio pública.
Todo lo que andas buscando en Santiago está. Por las huellas del camino aquí llegará. Libertad, es el aire de Santiago, va a hacerte volar. hizo festejando cuerpo en libertad. Con las aguas de las termas vaya a descansar. Vuelve siempre por mi pago, vuelve a volar. Que este mundo es sin fronteras, es tu eternidad.
La compañera Roxana Carabajal, que ustedes saben vive acá en Villa Allende, en la provincia de Córdoba, a 20 kilómetros de la ciudad de Córdoba, haciendo Venite pa Santiago, autora e intérprete en el comienzo de nuestra segunda hora de nuestro Diario Nacional.
Diario Nacional.
Diario Nacional.
El resumen informativo de la radio pública.
Saludamos a Dalila Cáceres, que ya se sumó a la operación técnica desde Maipú 555. Bienvenida, Dalila. Y los mensajes al 0810-222-0870. 0810-222-0870.
Hola, Claudito. Estoy feliz porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires está laburando muy bien desde que empezó su gestión hasta la fecha. Nadie lo menciona. Está trabajando bien en la economía. Estamos saliendo. Está trabajando bien con el tema de la pandemia. Y todos los bonaerenses están contentos, hasta de Cambiemos, ¿eh? Guarda con Kicillof, ¿eh? Carlos de Núñez. Sí, para el Diario Nacional. Bueno, hoy un caso de 10.400 de coronavirus, pero acordémonos que hay un 30% que se acumulan en los no procesados, ¿eh? No es que hubo hoy, en el día de la fecha, 10.400 casos. Hay un 30% que en la semana se va acumulando y lo lanzan justamente el día martes. Eso hay que explicarle bien a la gente. No hubo realmente 10.400.
Bueno, lástima que no dejó de quién se trata, que dejó mensaje hace un rato sobre el tema de coronavirus. Bueno, le agradezco igual al compañero que ha llamado y también a Carlos de Núñez, ¿eh? Es cierto, Kicillof está trabajando muy bien en la provincia. Y eso que tiene, no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. Está haciendo una muy buena gestión Axel Kicillof. Ahora, en un ratito vamos a hablar de Axel. Es una muy buena gestión, está trabajando muy seriamente y ya anticipó que van a comenzar las clases allí en todo el territorio bonaerense el 1 de marzo. Sí, el 1 de marzo. Recordemos que Daniel Goyán ya se aplicó la vacuna Sputnik. Lo mismo el gobernador Axel Kicillof. Y recordamos que el domingo próximo pasado la vicepresidenta Cristina Kirchner se inoculó la primera dosis en el Hospital Presidente Perón. ¿Y por quién fue inoculada? Por el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak. Bueno, recordamos que un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas partió anoche a las 21 rumbo a Rusia en busca de las 600.000 dosis de la vacuna Sputnik V fabricadas por el Instituto Gamaleya de la Federación Rusa. Se trata ya del tercer viaje a Moscú que realiza la aerolínea de bandera para tal fin. Pablo Seriani, presidente de la compañía estatal, vía redes sociales, consignó que partió rumbo a Moscú el tercer vuelo de Aerolíneas AR. Buen viaje a toda la tripulación y gracias a todo el equipo por el esfuerzo realizado. El viaje va a durar 40 horas en total sin escalas y teniendo en cuenta el tiempo de carga de las dosis, con un retorno estimado para el día jueves. En el vuelo viajan 10 tripulantes, entre pilotos, copilotos, despachantes de aduanas, técnicos y personal de carga. En los últimos días estuvimos trabajando intensamente para poder realizar este importante vuelo. El AR-1062 partió desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Y reiteramos, serán en total 40 horas. Está llegando a la una, a la una de la tarde. Según informó días atrás la agencia oficial de noticias TELAM, la aeronave sobrevolará Uruguay y Brasil para cruzar el Atlántico. Ya lo hizo. Y pasar sobre España, Francia, Suiza, Alemania, República Checa, Polonia, Bielorrusia y Rusia. El proceso de carga en el aeropuerto Sheremetyevo llevará unas 5 horas y tras esta tarea el avión emprenderá vuelo en forma inmediata en la Argentina, llegando el día jueves al mediodía o pasado el mediodía. El primer vuelo, recordamos, fue realizado el 24 de diciembre, donde trajo al país las primeras 300.000 dosis que fueron distribuidas proporcionalmente y aplicadas a las provincias. y posteriormente la aerolínea realizó un segundo vuelo el 14 de enero en busca de la segunda tanda de 300.000 unidades de la Sputnik V. Y ahora el tercer vuelo, echando por tierra todo lo que decían los agoreros de siempre, los pregoneros del odio, desde los distintos canales que pertenecen a los grupos hegemónicos, que empezaron a tirar sandeces, volvieron a poner en duda si iban a traer las vacunas o no. Bueno, con este vuelo echa por tierra todos esos mensajes, todas esas fake news generadas desde los medios económicos. Las echa por tierra este nuevo vuelo de aerolíneas, el tercero, en la búsqueda de 600.000 dosis de la vacuna Sputnik V. Justamente decíamos que en Corrientes se estaban facilitando, recién lo decía el médico Vallejos, que Corrientes se sumaba al uso de la ivermectina para tratar la COVID-19, y nosotros habíamos dado una información, por eso dije, va a traer polémica este tema de la ivermectina, porque justamente nosotros dábamos cuenta que especialistas consideraban que todavía no era prudente recomendar la ivermectina para la COVID-19. Pese a que 5 provincias ya recomendaron su uso para el tratamiento de pacientes con COVID-19 o en la prevención de personal de salud, los especialistas advierten que la ivermectina no fue todavía aprobada por la ANMAT para estos fines y que la evidencia científica aún no es suficiente para concluir su eficacia, por lo que pidieron no apurarse con esta indicación y recordaron a la población que no debe automedicarse. La ivermectina, esto sí lo explicó el doctor Vallejo, es un antiparasitario que en teoría lo que haría es evitar la replicación viral, pero la realidad es que aún no hay información contundente para recomendarlo, señaló a la agencia de noticias Telam Jorge Tartaglione, presidente de la Fundación Cardiológica Argentina. Y recordó que no está aprobado para prevención ni tratamiento por la ANMAT ni recomendado por el Ministerio de Salud. 4:12 de la madrugada en toda la República. Grados la temperatura en Córdoba con el cielo despejado, máxima 33 grados. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires tenemos 24.9 con el cielo parcialmente nublado y la máxima esperada para hoy 32 grados. Volviendo al tema de las clases en distintas provincias de la República, Rubén Caballero, secretario general de la UDPM, Unión de Docentes de la Provincia de Misiones, advirtieron que el regreso a las aulas no será masivo. Caballero opinó de esta manera en diálogo con LRA 19 Nacional Puerto Iguazú y, bueno, se basa, fundamenta esta opinión por la situación edilicia y estructural en las escuelas.
No, el día sábado en horas de la mañana nos juntamos ahí en el Salón Oval del Ministerio y bueno, fue una oportunidad para transmitir las inquietudes que teníamos ya durante el ciclo 2020 y varias en relación a este inicio o este retorno a la presencialidad en el ciclo 2021, principalmente con lo que tiene que ver con las condiciones que creemos, entendemos, deben estar dadas para que se retorne a la presencialidad. ¿Sí? No, por ahí, si para algo sirvió también esta pandemia, fue para visibilizar las carencias que existían en relación a lo que es infraestructura, falta de personal en algunos establecimientos. Son cuestiones que siempre estuvieron en debate en los ámbitos paritarios, tanto provinciales como nacionales, pero por ahí se sintió con más fuerza en este tiempo. Creemos que hay instituciones que reúnen los requisitos en relación a la infraestructura para retornar a la presencialidad, Y hay otras que todavía hay que seguir trabajando, hay que seguir ajustando un montón de cuestiones para que se pueda dar esta presencialidad cuidada, como la decimos nosotros, y como pretendemos que sea. En nuestra provincia, por ahí ya lo que se habla es va a ser una presencialidad dual, por decirlo de alguna manera, una bimodalidad virtual y presencial, o sea, por ahí no va a ser masivo el retorno a las aulas en nuestra provincia. ¿Sí?
La palabra del representante de la Unión Docentes de la Provincia de Misiones, secretario general Rubén Caballero, en diálogo con Nacional Puerto Iguazú. El funcionario del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas e integrante del Parlamento Mapuche, Luis Pilkiman, habló sobre el encuentro de los pueblos y organizaciones de Abya Yala para la construcción de una América plurinacional. Además, se refirió a la pandemia y dijo que hay situaciones estructurales que se han agravado. Agregó que la pandemia ha generado mayor desigualdad. El diálogo que mantuvo Luis Pilkiman, vicepresidente, reitero, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, con LRA 30 Nacional Bariloche.
Sí. Hay un escenario geopolítico, digamos, que se tiene en cuenta y a partir de ahí se genera esta actividad. Tres organizaciones del continente, como son la CONAIE de Ecuador, el Movimiento Sindical Campesino de Bolivia y la CTA de Argentina, fueron las convocantes a este encuentro. Hay situaciones diversas, porque esta situación de la pandemia ha generado, está claro, mayor desigualdad. A los que eran ricos se transformaron más ricos y a los que eran pobres aún están más pobres y con muchas dificultades. A pesar de los esfuerzos que en el caso de Argentina el gobierno nacional viene generando, sosteniendo situaciones, pero en realidad hay situaciones estructurales que no se han modificado y se han agravado también este tiempo. Uh-huh. Ese panorama continental en cada uno de los estados hace repensar la necesidad de juntarnos para reflexionar sobre los sistemas de gobierno, digamos, fundamentalmente. La experiencia que ha tenido Bolivia con el Estado plurinacional, pero fundamentalmente ha quedado claro ahí, es que tiene que ver con la declaración, porque en términos de declaración y derechos, todos sabemos que hay un montón de leyes y convenios y compromisos que después los estados, los gobiernos no los incumplen y en realidad quedamos en situaciones reiteradas y vacías. Ahí se pusieron en discusión dos experiencias, la de Bolivia, que es la más conocida, y la de Ecuador también, que es un trabajo que vienen trayendo los hermanos indígenas ahí, muy participativa, y con un gobierno que se transformó en la derecha y que traicionó, digamos, a lo que fue el trabajo que venía trayendo Correa y otros presidentes latinoamericanos. Pero eso genera condiciones de debate y repensar, digamos, cuál es el mecanismo de participación y qué tipo de instrumentos deberían tenerse en cuenta para incidir sustancialmente en los cambios que, desde lo político, social y económico, los pueblos indígenas están imaginando, digamos, ¿no? Así que ese fue uno de los ejes largos central de trabajo.
Habló Luis Pilkiman, vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que en diálogo con Radio Nacional Bariloche señalaba que la pandemia ha generado una mayor desigualdad. Ahora el testimonio del secretario de Turismo, Alejandro Apaolaza, secretario de Turismo de San Martín de los Andes, quien destacó la importancia que tiene el centro sanitario modular que se está armando en esa localidad. El centro sanitario comenzó a ensamblarse el pasado lunes con los módulos que el Estado Nacional dispuso para zonas de turismo en varias localidades del país. El hospital modular, dijo, permite seguir trabajando con turistas y residentes. El diálogo con la radio pública de San Martín de los Andes.
Realmente muy contento por la cantidad de gente que ha elegido San Martín de los Andes y los destinos cordilleranos, una tendencia que se veía ya marcada para el mes de diciembre y bueno, se reforzó ahora, y con algunos eventos que ya van marcando la recuperación de este tipo de turismo en San Martín de los Andes, y con la buena noticia de que ya se empezó a instalar el hospital modular, algo que veníamos esperando ya para poder seguir trabajando y de una manera más segura para todo el turista y sobre todo los residentes.
Así es, la idea es que se mantenga, que quede como infraestructura ya para la ciudad, así que bienvenido sea, ya sea para, como decimos, para turistas o para residentes, y tal cual lo decís vos también, el turista, y eso se está viendo también en el comportamiento de cómo se está cuidando porque, como decimos, no viene uno a querer contagiarse, viene a disfrutar, viene a desconectarse un poco de todo lo que nos ha maltratado a todos, ¿no? Nos ha afectado estos 10 meses largos de encierro, así que la idea es que se vengan, se cuidan y tengan también la opción de, en caso de una emergencia, poder hacer la consulta.
La palabra del secretario de Turismo de San Martín de los Andes, Alejandro Apaolaza. La madrugada, 25 grados en Córdoba, máxima 33 grados, se habla de tormentas aisladas en Buenos Aires, 24.9, máxima 32, también va a haber tormentas aisladas, pero más tardecito, hacia la tarde-noche. Bueno, seguimos con más información. La directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raberta, llegó a la provincia de La Pampa junto a una comitiva integrada por ministros y funcionarios nacionales para participar de la firma del convenio ANSES Compensación del Déficit de la Caja Previsional 2018. Señaló Raberta que venimos a cumplir con el compromiso con las y los jubilados. La palabra de Raberta a través de LRA3 Nacional Santa Rosa.
La verdad es que venimos a cumplir con una parte de ese compromiso que tenemos como organismo, que es un compromiso para darle tranquilidad a justamente el gobierno de la provincia, porque como ustedes saben, la provincia tiene sus jubilados provinciales, digamos, los empleados del Estado que se van jubilando en la provincia, y nosotros lo que hacemos a través de un proceso de simulación, de un proceso de hacer distintas cuentas y de distintas evaluaciones, es transferir un fondo como para ayudar a la provincia a hacerse cargo de esas obligaciones que tiene para con sus jubilados. Así que lo que venimos a hacer a La Pampa es no solo a acompañar y a estar cerca de los 61.000 jubilados y jubiladas que tienen justamente un vínculo con nuestro organismo, que son jubilados y jubiladas de ANSES, sino también decirle presente y acompañar a los jubilados y jubiladas de la provincia. No solo cambió el gobierno, sino que además el presidente de la Nación ha manifestado su firme convicción de construir una metodología de trabajo federal, y cuando uno dice una metodología de trabajo también habla de un presupuesto, ¿no? Garantizar una perspectiva federal de gobierno también tiene que ver con cómo se asigna y se distribuyen el dinero y de esto se trata. Así que estamos acá simplemente cumpliendo no solo con una responsabilidad ante el gobernador, sino con un mandato del presidente de la Nación, Alberto Fernández, para, como les contaba hace un ratito, estar cerca de cada vecino y de cada vecina de la provincia.
La palabra de la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta, a propósito del ANSES. Ahora el secretario general de esa entidad, Santiago Fraschina, quien expresó que en un año volvimos a financiar políticas públicas para el bienestar. Lo aseguró en el programa Muchas Gracias el secretario general del ANSES, quien por otra parte explicó que a través del organismo el presidente Alberto Fernández implementó políticas públicas que permitieron hacer frente a la pandemia. El diálogo con LB8 Nacional Libertador de Mendoza.
En un año de gestión nueva de nuestra, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad ya está, este es el dato de noviembre de 2020, noviembre del año pasado, ya está en 42.000 millones de dólares. Un año de gestión,
un recupero
el Fondo de
Garantía
de Sustentabilidad lo aumentamos 21,9%, es decir, casi 22%, pero al mismo tiempo, de vuelta financiando políticas públicas clave, como por ejemplo el Procrear o el lanzamiento nuevo de créditos ANSES que hizo la directora ejecutiva Fernanda Raberta hace dos semanas, de créditos destinando 250.000 millones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para que los jubilados y jubiladas puedan sacar créditos, a diferencia del gobierno de Macri, a la tasa del 29%, cuando en el gobierno de Macri rondaba el 42%, es decir, tasa en el gobierno de Macri y usurera. Nuestra idea es que puedan sacar esos créditos para refaccionar su casa, comprarle, mejorar el bienestar de su vida, y no como en el gobierno de Macri, que era solamente para ver si podían llegar a fin de mes o pagar la tarifa de servicio público. Pero además algo más grave, nosotros, uno de los hitos del año pasado fue votar una ley que nosotros mandamos al Congreso y que se votó casi por unanimidad, que se llamó la Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. No sé si se acuerdan, en la época de Macri que se votó la reparación histórica, que más allá de las consecuencias de mi perspectiva negativa en términos de que solo terminó beneficiando a 900.000 jubilados de 7.200.000, pero además de los jubilados que ganan las jubilaciones más altas, ninguno de esos eran jubilados a la mínima, pero además marcaba que la reparación histórica se iba a financiar primero con el blanqueo. Blanqueo que yo no me quiero volver muy técnico, pero eso era financiar un flujo, porque la reparación histórica la tenés que pagar todos los meses, claro, con un stock, que es un blanqueo, que en algún momento se va a terminar. Es lo mismo que yo venda mi casa para pagar la luz. En algún momento voy a tener que seguir pagando la luz, pero no me voy a quedar más con más plata de la venta de mi casa. Bueno, eso iba a pasar. La plata del blanqueo para pagar la reparación histórica se iba a terminar en octubre del año pasado. Por eso, ahora, ¿qué decía la ley de reparación histórica? Una vez que se termina la plata del blanqueo, ¿qué plata iban a utilizar para pagar la reparación histórica? La plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
La palabra del secretario general del ANSES, Santiago Fraschina, en diálogo con Libertador de Mendoza. Cuatro veintiséis de la madrugada, y ahora el testimonio de la economista Noemí Brenta, quien señaló que es importante el rol de Alemania, un socio influyente del Fondo Monetario Internacional. Recordemos que el presidente Alberto Fernández, de visita en Chile, agradeció ayer a la cancillera alemana, Angela Merkel, el apoyo que el país europeo brindó en la negociación que lleva adelante Argentina con el FMI. Es muy importante porque dicho país, en el Club de París, es el acreedor principal y en el FMI es un socio muy importante e influyente, contó la economista Noemí Brenta en diálogo con la Radio Pública.
Absolutamente, es muy, muy importante porque Alemania en el Club de París es el acreedor principal, es el acreedor de casi el 40% de lo que se debe, que es muchísimo, y en el Fondo Monetario es un socio muy importante también, muy influyente, así que recibir el apoyo de ellos, contar con el apoyo de ellos es muy, muy importante para avanzar en estas renegociaciones. Sí. De una deuda, además, que es enorme, sabemos, ¿no?, que la deuda con el Fondo Monetario pendiente es de casi 45.000 millones de dólares, la del Club de París es más chiquita, pero es mucho más chiquita, no llega a los 3.000, no obstante, lo exigido son los pagos de este año, tanto al club como al fondo. Así que, bueno, tenemos las dos cuestiones, la de corto plazo, renegociar los pagos que se tienen que hacer este año, y la solución más definitiva, que es el conjunto de estas deudas, renegociarlas también para que sea posible para la Argentina pagar y crecer. Es muy distinta, es mucho más realista, mucho más profesional, mucho menos centrado en las finanzas, que es lo de corto plazo, está mucho más enfocado en la economía como conjunto. La economía incluye las finanzas, pero cuando las finanzas dominan, toda la economía se vuelve más inestable, más especulativa y permanentemente carcome la economía real, que es lo que en definitiva le da base a las finanzas. Entonces, veo que todos sabemos cómo fue la deuda con Macri, que creció exponencialmente de una manera insustentable. El Fondo Monetario aprobó ese acuerdo gigante, lo amplió, ese stand-by, y desembolsó muchísima plata, 44.000 millones de dólares, o bueno, 45 al tipo de cambio de hoy, en 13 meses para apoyar al gobierno de Macri. O sea, fue muy inmoral lo que hizo el fondo. Sí. Lo que hizo el fondo fue muy inmoral, así que estas negociaciones están tratando de reencauzar, no repudian esa deuda, sino que dicen, bueno, está bien, la tomó el Estado, la tomó un gobierno, la aceptamos, pero seamos realistas, no podemos ahogar la economía, sino que hay que hacer freno, hay que reducir los pagos estos tiempos, hasta que estemos en condiciones de pagar, que la economía se fortalezca, que crezca el empleo, que crezcan los ingresos y el sector externo recupere la sustentabilidad.
La palabra de la economista Noemí Brenta en diálogo con la Radio Pública. Temperatura en la capital federal actualizada, 24 grados 2 décimos en la capital federal, humedad 72%, presión 1001, viento del sur a 3 kilómetros, el cielo parcialmente nublado, visibilidad 10.000 metros, máxima 32 grados, se habla de tormentas aisladas hacia la tarde en la ciudad autónoma de Buenos Aires. En Córdoba actualizando, 24 grados la actual, 24 grados, 79 el porcentaje de humedad, 959 decimal 2, HPA la presión, viento del cuadrante oeste a 3 kilómetros, cielo ligeramente nublado, visibilidad 10.000 metros, máxima 33, se habla de tormentas aisladas durante casi toda la jornada de miércoles, mitad de semana, aquí en la capital mediterránea. Compañeros que se comunican a través del 351-717-0505, 351-717-0505. Buenas noches, Diario Nacional, Claudio y equipo, compatriotas. Sigamos cuidándonos, que el virus aún está ahí, esperando que nos relajemos. Me enteré de gente querida que se ha contagiado, como el caso de la Negra Bernassi y Humberto Tortonese. Que sea leve, ojalá que le sea leve. Abrazos para ustedes y la audiencia, Maxi, desde Paraná. Bueno, me cuenta Clary que la Negra está bien, ¿no? Que tiene coronavirus, pero la Negra está bien. Eso es lo que me decía Clary. La Negra está bien. Y esperamos que Tortonese se recupere pronto, ¿eh? Un beso muy grande a la Negra y a Humberto Tortonese, ¿eh? La Negra querida, que con la Negra nos conocemos hace fácil 40 años, porque estudiábamos en el mismo instituto. La Negra era una promoción anterior a la mía. Estudió con Chacho Marcetti, la Negra Bernassi, ¿ah? Eran compañeros con Chacho. Ah, esa era una banda, esa promoción tremenda, ¿eh? Tremenda la Negra. Bueno, un besito, Negrita, y esperamos tu pronta recuperación. Lo mismo para Humberto, ¿eh? Que se recuperen pronto, queridos, queridas. Un beso muy grande para los dos, desde aquí, desde Córdoba, desde Radio Nacional. Bueno, 4:32 de la madrugada. Bueno, vamos a hablar de este enorme charanguista que ha cumplido años hace poquito, el 31 de diciembre, 41 años, muy joven. Además es un gran cantautor argentino de música popular, forma parte, se puede decir, de una camada de ascendentes figuras en la escena folclórica argentina, independiente, yo diría, que va ganando espacios, o está ganando espacios en los principales escenarios. Ahora un poco, esa recorrida un poco interrumpida por la pandemia, pero es autor, con el músico riojano Ramiro González, ambos residentes en Córdoba, del tema Pachamama, que es un carnavalito que se canta en muchas guitarreadas y en muchos fogones. Pachi Herrera, de un disco que editó Pachi allá en 2015, llamado Variablemente, y se titula, decíamos, Pachamama, dedicado a la Madre Tierra.
Sueño marrón, hembra sagrada del sol, dame tu luna de sal, Pachamama,
dame la fuerza para dar lo que jamás se me dio, déjame tu bendición, Pachamama,
besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol, recibe mi corazón, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol, recibe mi corazón, Pachamama.
Música.
cuando me toque partir, quiero ser fiel en tu piel. Me honra lo que me das, Pachamama.
En un solsticio de amor, bajo tu vientre pondré semillas de tu bondad, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá. Me basta con tu calor, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá. Me basta con tu calor, Pachamama.
Viene, compadre.
Dame tu luna de sal, Pachamama.
Déjame tu bendición, Pachamama.
Recibe mi corazón, Pachamama.
Me honra lo que me das, Pachamama.
Semillas de tu bondad, Pachamama.
Me basta con tu calor, Pachamama.
Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama, ay, Pachamama.
Claudio Orellano, Claudio Orellano conduce Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública.
Volvamos a escucharnos.
Maradona, el último ídolo.
Pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial.
Es el gol soñado.
Un documental especial de Nacional.
Es el gol que uno se duerme esperando el partido del otro día de inferiores y dice, mañana quiero hacer un gol agarrando la pelota en la mitad de la cancha, tirarle un caño a uno, un sombrero al otro, tirarse por un lado y ir a buscar por el otro, esa el arquero lo eludís y entras con pelota y todo.
Sábado 30 de enero desde las 17. Repite, domingo 31, 19 horas.
Siempre, toda la vida he soñado lo mismo.
Una producción exclusiva de la Radio Pública.
Avanza el verano.
Avanza el verano. Disfrutala con Nacional.
4 de la madrugada. 37 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Verano.
RAC. Ranking Argentino de Canciones. Artistas que representan el canto hondo de sus provincias.
Hola amigos. Mi nombre es Fabián Maciel Arroyo, integrante de las guitarras de Malargüe. Es un placer para nosotros poder llegar a través de este medio a cada rincón del país y poder difundir lo que humildemente hacemos en nuestra tierra. Desde el sur de la provincia de Mendoza, los invitamos a escuchar la selección de vals que forma parte de nuestro material Haciendo Patria. Un saludo muy grande, Dios los bendiga y nuestra Madre del Cielo los proteja.
Thank you.
Ranking Argentino de Canciones.
El diario de Nacional por Nacional.
Mañana 24 grados 2, la temperatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la humedad de 72%, el cielo parcialmente nublado, máxima 32 grados, se habla de tormentas aisladas hacia la tarde en la capital federal. En la capital cordobesa, 24 grados la temperatura, 79 el porcentaje de humedad, el cielo ligeramente nublado, máxima 33 grados, y se pronostica como ayer, tormentas aisladas, cosa que no ha ocurrido en la jornada de ayer martes. Vamos a ver qué pasa a mitad de semana, hoy 27 de enero del año 2021. Recordemos que la rebaja del 30% en cortes de carne estará en todo el país y buscará replicarla en frutas y verduras. La secretaria de Comercio Interior indicó que se trabaja para que haya stock y abastecimiento de los 8 cortes que se rebajaron de precios hasta el 31 de marzo. La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, aseguró que el acuerdo que contempla rebajas de hasta 30% en cortes de carnes vacuna es un programa federal al que los consumidores podrán acceder en más de 1.600 bocas de expendio en todo el país, mientras que el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, anticipó que el gobierno buscará generar un mecanismo similar en frutas, verduras y otros productos de huerta. ¿Sí? A propósito, vamos a escuchar la palabra de la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, donde expresaba que la idea es sostener todos estos acuerdos durante el año 2021. Reiteramos, el gobierno anunció la rebaja de hasta el 30% en los precios de los cortes más representativos de la carne vacuna, entre los que se encuentran la tira de asado, el vacío, matambre, la tapa de asado, la bola de lomo y la carnaza. Escuchemos a Paula Español.
Sí, efectivamente, a finales del año pasado hubo una aceleración del precio de la carne, digo, a diferencia del resto de los productos de la góndola, que tuvo una dinámica de precios mucho menor que el promedio de la inflación. Los frescos, como la carne en particular, tuvo un incremento importante, entonces el objetivo de este acuerdo era en estos cortes retrotraer los precios al mes de noviembre. De hecho, el asado de tira a 399 precios es casi un 30% menos de lo que estaba en el mercado, el vacío a 499 es un 20%, y así la mayoría de los cortes tuvieron una retrotracción importante, cosa de evitar el impacto en el bolsillo de las argentinas y los argentinos de esta escalada del último mes del año, fundamentalmente. Nosotros hicimos este acuerdo con las cámaras frigoríficas, fundamentalmente exportadores, tanto la más importante, que es ABC, como otras tres, y la idea es de tener estos precios hasta el 31 de marzo, con un abastecimiento importante, tanto en grandes cadenas de supermercados, en algunas carnicerías que tienen los frigoríficos, y en el mercado central, porque lo que planteamos también es una agenda de trabajo en el año. La idea, de hecho, es sostener estos acuerdos en el año, en base a un trabajo conjunto para mejorar la productividad y la competitividad del sector. Digo, es una mesa de trabajo que tiene como punto fundacional, si se quiere de alguna manera, un pedido que hizo el presidente de tener un acuerdo de precios y poder encarar esta situación puntual que se estaba viviendo y que afecta, por supuesto, a las argentinas y los argentinos que comemos carne. No, es que no tiene necesariamente que ver con eso, porque el incremento de la carne es una conjunción de factores en la cual no está solo lo que puede haber sucedido o que, digamos, que es lo que la actividad de los frigoríficos, sino también la suba de los precios internacionales de las commodities, la demanda de China. Generalmente que en diciembre siempre hay una presión en los precios de la carne y sobre todo de los cortes parrilleros, por eso nosotros ahora pusimos 5 porque efectivamente en este momento hay más demanda y hay problemas estructurales del sector, que dijimos, bueno, planteemos una agenda de trabajo para mejorarlas. Y eso implica hacer un esfuerzo inicial, porque necesitamos retrotraer y generar esta oferta en muchas bocas de expendio, porque otra cosa que quiero destacar es que es un programa nacional y federal que tiene representación en todas las provincias, como los programas que siempre planteamos desde la Secretaría de Comercio Interior y desde el Ministerio, como es Precios Cuidados, que hace un par de semanas estuvimos hablando, contando de su renovación y su ampliación. Entonces eso también me parece que es algo importante a destacar, lo federal de los programas. Eso es importante destacar, no es en todos los comercios, sino que son los comercios con los que, es la red de comercialización con la que trabajan los frigoríficos exportadores y otras tres cámaras, esto también es importante, que tienen exportadores pero que no son la primera, que es ABC, que trabaja con los supermercados, o sea que todo esto va a estar en todas las cadenas de supermercados, también va a estar en el mercado central, y también hay otras dos cámaras que tienen representación en lo que es Santa Fe, Santiago del Estero, Patagonia, con sus frigoríficos, y que nos va a permitir también llegar a carnicerías, pero no va a estar en todas las carnicerías que uno va en cada uno de los barrios.
La palabra de la Secretaria de Comercio Interior, Paula Español, refiriéndose a la rebaja en cortes vacunos, expresando que la idea es sostener los acuerdos durante el año 2021. Decía el compañero Carlos de Núñez que estaba muy contento por la gestión de Axel Kicillof, y hoy, o mejor dicho ayer, por la tarde, en conferencia de prensa, el gobernador bonaerense celebró el descenso de contagios en las últimas dos semanas y expresó que si siguen bajando los casos de coronavirus, la semana próxima van a extender la nocturnidad hasta las 2 de la mañana, hasta las 2 de la madrugada. Estaba contento porque tenía una buena noticia para dar. El gobernador bonaerense Axel Kicillof, después de una nueva reunión en Villa Gesell con los intendentes de la provincia, fue al grano cuando le tocó hablar. Después de 4 semanas de crecimiento, logramos hace ya 2 semanas revertir la situación, dijo, en relación con los contagios de coronavirus en el distrito que gobierna. Tenemos un resultado que es el que esperábamos, gracias a la comprensión del pueblo de la provincia de Buenos Aires, que entendió la necesidad de cuidarse, explicó el mandatario provincial. Enseguida se dio el gusto de hacer el anuncio, dijo, de continuar este descenso, de esta caída de los casos. La semana que viene estaríamos en condiciones de extender el horario nocturno de la 1 a las 2 de la madrugada. También Kicillof habló de vacunas y anticuerpos. A los 14 días uno empieza a producir anticuerpos y al recibir la segunda dosis de la vacuna uno se encuentra inmunizado. En algunos casos, no en todos, explicó el gobernador, porque siguió su desarrollo. Porque estas vacunas tienen un 90% de eficacia. De 100 vacunados, 92 no se van a contagiar. Lo que es seguro es que incluso esos 8 que se contagien van a tener un coronavirus leve, dijo el gobernador, que hizo esa aclaración para explicar lo engañoso de una nota que pretendía desacreditar la eficacia de la Sputnik con el argumento que un funcionario que se había vacunado igual terminó contagiándose. Kicillof explicó que eso va a pasar siempre porque ninguna vacuna tiene una eficacia del 100%, y si no, miren la Pfizer, donde 23 abuelos en Noruega aplicándose la Pfizer fallecieron. La Pfizer, habló de la Yankee, de la vacuna Yankee, ¿no? Bueno, Kicillof explicó que esto va a pasar siempre porque ninguna vacuna tiene una eficacia del 100%, y al ministro de Salud, Daniel Goyán, cuando lo antecedió en el uso de la palabra, dijo que a los funcionarios que fueron vacunados les están haciendo un estudio de anticuerpos que está dando números muy positivos, y habló de un estudio mucho más amplio de todos los vacunados que está desarrollando la provincia y que en 180 días va a permitir establecer cuál es el grado de eficacia de la vacuna. Hasta ahora los números que vemos son llamativamente extraordinarios. La vacuna es excelente, dijo el ministro bonaerense Daniel Goyán, a lo que Kicillof Luego agregó que si logramos que se vacune a la población de riesgo, va a haber menos internaciones. El programa de vacunación está en curso en toda la provincia. El trabajo que tenemos por delante es inmenso, pero junto con los 135 intendentes vamos a vacunar a la provincia de Buenos Aires, dijo Kicillof, visiblemente contento. ...351-717-0505 es la línea nacional de Córdoba... ...351-717-0505... mensajes grabados al 0810-222-0870... ...0810-222-0870... mensajes grabados no más de 30 segundos... Volvemos al tema de Cablevisión. Recordemos que la empresa Cablevisión, Fibertel, debe devolver el aumento del 20%... El Ente Nacional de Comunicación, tal como informáramos, intimó al Grupo Cablevisión a que devuelva el aumento cobrado por demás en las dos últimas facturas, cuando aplicó un incremento del 20% y el autorizado fue del 5%, y ya el Ente Nacional de Comunicaciones abrió un sumario para aplicar las sanciones que correspondan. El diálogo que mantuvo Gustavo López, vicepresidente de ENACOM, con la radio pública.
Esto fue publicado en el boletín. Entiendo. Primero, el decreto 690, sí. El decreto 690 congelaba los precios hasta el 31 de diciembre. Uh-huh. El decreto 690 establecía que el mecanismo de aumento a partir de enero debía tener el acuerdo del ENACOM. Y el 18 de diciembre el ENACOM sacó un comunicado diciendo solo se autoriza un 5% de aumento. Uh-huh. Entonces, cualquier argumentación es falsa. Si ellos habían emitido la factura antes que el ENACOM estableciera el 5, uno lo puede entender, por eso dijimos, señores, lo que cobró de más, devuélvalo en febrero. Ahora, cuando en febrero vuelven a cobrar el 20, es, claro, señor, usted está desconociendo una ley, usted está desconociendo la resolución 1466, publicada en el Boletín Oficial el 21 de diciembre, que dice que solo el aumento puede ser del 5%. Un mes podés aducir, ah, yo ya lo había puesto antes. Lo que hicieron la semana pasada, el viernes pasado, que es volver a aumentar el 20, es contra la ley, contra la reglamentación y contra lo que tienen autorizado. Piensen ustedes en la medicina prepaga. Se les había autorizado un aumento del 7, y después el gobierno volvió atrás y dice, no, este mes no se lo autorizo. A nadie le facturaron ese 7. Volvieron todo para atrás. Se volvió a estirar el congelamiento de la luz o del gas. Ninguna de las empresas prestadoras de servicio sacó los pies del plazo.
La palabra del vicepresidente de ENACOM, Gustavo López, quien dijo que Cablevisión, reiteramos, debe devolver el aumento del 20%. Y si a vos te llegó la boleta con el 20%, denuncialo. Denuncialo a ENACOM. Dale, tenés que denunciar. Si te llega la boleta con el 20%, denúncialo, denúncialo. Y seguramente ya el ENACOM se ocupará de aplicar las sanciones correspondientes al grupo Telecom. Bien, 4:54 de la madrugada, a propósito del ENACOM, que abrió un sumario a Cablevisión por aplicar un aumento del 20%, habló también el delegado en Entre Ríos del Ente Nacional de Comunicaciones, Juan Claudio Muga, en diálogo con el ET14 Nacional General Urquiza de Paraná.
Lo lógico y lo razonable, y pagarle, ellos dicen, ay, pero nosotros ya tenemos, ya imprimimos la factura para este mes. Con el 20%. Hasta parecía lógico, ¿no? El argumento.
Sí.
Porque el hasta el 22, creo que el 22-23 fue la fecha del 5%, y pues así sí, de verdad, puede ser que eso tenga. Y en el convertirse, bueno, también. El mes que viene preciso que devuelva lo que cobraste de más. Mm. Primero, al usuario le pedimos que entre y llene un formulario donde donde comunica que esta empresa le está cobrando de más. Recordemos que el 5% para las grandes empresas y las pequeñas pymes pueden hacer un 8% de aumento. Son para menos de 50.000 abonados. de ahí para abajo 1.8 está permitido. Y ahora resulta que esta misma empresa no solo que no quiere devolver el 15% que cobró además, sino que vuelve a facturar en febrero con un 20, con el mismo 20%, en la cual encima a la empresa, para que no solo devuelva la plata, más allá de la queja del usuario, no. Digo, tiene que devolver esa plata y el mes de febrero tiene que devolverlo con los mismos intereses unitarios que ellos le cobran a los clientes cuando se trata. Ah.
La palabra del representante delegado del ENACOM en Entre Ríos, Juan Claudio Muga, confirmando que el gobierno nacional intimó al grupo Cablevisión a que devuelva el incremento cobrado de las dos últimas facturas. Estamos hablando la empresa Cablevisión Fibertel o el grupo Telecom aplicó el incremento del 20% cuando el autorizado fue de un 5%. 4.56, no vamos a retrotraer muchos años atrás y vamos a escuchar a esta bella actriz y cantante de aquella época, hoy de estar un poquito más grande, pero realmente era muy fina, muy bonita, y la vamos a escuchar en este tema cuya autoría corresponde al gran director de orquesta español, Juan Carlos Calderón. Contigo, Paloma San Basilio.
Contigo en la mañana al despertar, yo siento que te quiero un poco más y veo que me dan felicidad las cosas tan pequeñas que me das. Contigo tengo ganas de soñar y hacer un mundo entero nuestro hogar. Contigo solamente y nada más, y siempre cada día sin final. Contigo cuando el sol se va a poner, besar tus labios casi sin querer.
Paloma San Basilio con la orquesta de Bebu Silvetti, Se nota, la orquesta de Bebu, Discazo, Discazo del año 77, Paloma San Basilio haciendo Contigo. Vamos a la síntesis informativa, Sandra Prado.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Nicolás Trotta pidió a Horacio Rodríguez Larreta que convoque al diálogo a los gremios docentes. El ministro de Educación se refirió al inicio del ciclo lectivo y consideró que es la única jurisdicción donde hay un conflicto claro manifestado tanto por el gobierno como por los sindicatos, es en la ciudad de Buenos Aires. En tal sentido, Trotta remarcó que el involucramiento del jefe de gobierno porteño permitiría generar marcos de consenso para una vuelta a las clases presenciales. En otro orden, el funcionario continuará hoy su recorrida federal para evaluar la situación de cada distrito con una visita a Tierra del Fuego. El incendio en el Bolsón arrasó con 10.000 hectáreas de bosque nativo. El fuego, que está centrado en la zona de Cuesta del Ternero, habría sido originado por un grupo de personas que hizo un asado. La gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras, reveló cuál es la hipótesis que manejan los especialistas tras sobrevolar el área donde se desarrolla el siniestro. Más de 100 brigadistas trabajan en el lugar y la principal preocupación es el avance de las llamas hacia la provincia del Chubut.
Datos del tiempo.
En Santa Rosa, cielo ligeramente nublado, temperatura 17 grados 2 décimas, humedad 79%. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, el cielo está parcialmente nublado, la temperatura 24 grados 2 décimas, la humedad 72%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nuevos aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
San Salvador de Jujuy, Viedma, General Urquiza, Paraná, Malargüe, Jáchal, El Bolsón.
Por eso te quiero.
Nacional. La radio pública. Volvamos a escucharnos.
Lunes primero de febrero.
Nueva programación.
Nuevas voces.
Vamos por más.
Nacional.
La radio pública.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto. Para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto. Para no verte siempre en todos los... los segundos en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto. Una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte. Para no verte tanto, para no verte siempre. En todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.
El Diario de Nacional.
Hola, argentinos. Habla Sabino Medrano, Gualeguay, Entre Ríos. Gobierno nacional, la pandemia del pueblo son los precios, no se puede comer, hagan algo o el pueblo se va a enojar. Abrazos, compañero. El negro Sabino Medrano, Gualeguay, Entre Ríos.
Compañeros que se comunican al 0810-222-0870, 0810-222-0870, en este caso el negro Sabino Medrano de Gualeguay, a quien le mando un abrazo y gracias por la compañía, negro, como todas las madrugadas, escuchando la radio pública. Quiero decir que habíamos escuchado a Silvio Rodríguez con un clásico de Silvio de los 80, Ojalá, Ojalá, un clásico del gran juglar cubano, enorme cantautor cubano. Bueno, acá me informa la agrupación de expresos políticos en Córdoba que falleció el compañero Guido Farina. Desde el Comité por la Libertad de Milagro Sala lo despedimos diciendo: vuela alto tu espíritu, reciba a tu cuerpo la amoricidad, digo bien, de la Madre Tierra, compañero y amigo Guido presente. Y justamente quiero decir que Guido Farina, justamente ayer estaban pidiendo sangre por Guido, porque tenía un linfoma, estaba afectado de un linfoma de hacía mucho tiempo, un gran militante, y era un militante del Partido Comunista de Córdoba, y justamente el comunicado dice que con profundo dolor lamentamos comunicar que ha fallecido en Córdoba el camarada Guido Farina, acompañamos a sus hijas, hijos y familia en este doloroso momento. Desde la militancia cotidiana y el arte, Guido dedicó su vida a la lucha por la revolución y el socialismo, ¿sí? Así que, bueno, nos informa también la agrupación de expresos políticos en Córdoba. Él formó parte, reitero, del Comité por la Libertad de Milagro Sala, aquí en la capital de la provincia, y militante también del Partido Comunista. Compañeros, compañeras que se comunican también a través del 351-717-0505, 351-717-0505. Buen amanecer, querido Claudio. Tanta crítica malintencionada a nuestro gobierno por la vacuna rusa, y mirá lo que pasa en Europa con la vacuna tan ponderada por la oposición. Está hablando de la vacuna yankee, ¿no? La Pfizer, ¿no? Que no está entregando dosis, la Pfizer. Tanto que estos hacen lobby, los de la oposición hacen tanto lobby a favor de la Pfizer. Mirá lo que me dice Guillermina, lo que pasa en Europa con la vacuna tan ponderada, hablamos de la vacuna yankee, por la oposición y los medios hegemónicos y concentrados. Escuchando a Paloma San Basilio, te saludo y te dejo muchos cariños. Guillermina Tisera en la ciudad de Córdoba. Compañeras, compañeros que se comunican a través del 351-717-0505, 351-717-0505 y el 0810-222-0870 para dejar mensajes grabados, no más de 30 segundos, 0810-222-0870. Recordamos que el presidente Alberto Fernández se encuentra en Chile, y durante la primera jornada recordó a Perón y reforzó la idea de la unidad latinoamericana. El presidente arribó ayer al Aeropuerto Internacional de Santiago, Arturo Merino Benítez, pasado el mediodía, para iniciar su primera visita a ese país como jefe de Estado. Alberto destacó que sigue vigente el antiguo pronóstico de Juan Domingo Perón acerca de que a los latinoamericanos les espera en el futuro estar unidos o dominados. Al emitir una declaración junto a su colega Sebastián Piñera durante una visita de Estado a Chile de 2 días. En el año 1952 o 53, Perón tuvo una frase que a un peronista como yo, dijo Alberto, me marcó para siempre. Marcó a muchos, a toda América Latina, reseñó Fernández al recordar cuando el líder justicialista dijo que el futuro podría encontrar a los latinoamericanos unidos o dominados, indicó el jefe de Estado en el Palacio de la Moneda. Vamos a recordar las palabras del presidente de la República, Alberto Ángel Fernández.
Allá por los años 50, en el año 52 o 53, Perón tuvo una frase que para un peronista como yo me marcó para siempre, y nos marcó a muchos, y marcó a toda América Latina. Tuvo una frase donde nos advirtió que el año 2000 los latinoamericanos podían encontrarnos unidos o dominados. La verdad es que lo hizo en un contexto, esa frase pasó a la historia, pero en verdad, en esa ocasión Perón habló de algo que él consideraba trascendental, de lo que él llamaba el programa ABC, el plan ABC, que es la unidad entre Argentina, Brasil y Chile. Y allí él advertía lo importante que era para nuestros países y para el desarrollo de nuestros países la mancomunión de objetivos. No era solo una consigna política, era, decía, lo que más nos convenía, como vislumbrando lo que iba a ser la globalización 40 años más tarde. Y yo creo que aquella frase de Perón y aquella idea inicial de Perón se mantiene absolutamente vigente. Argentina y Chile son países hermanos, indisolublemente hermanados. Y hermanada tiene que estar toda América Latina en este tiempo que nos toca vivir. Porque la pandemia nos ha sometido a lo que nos ha sometido, a que cada uno, a su modo, enfrente lo desconocido. Y a veces pienso que si hubiéramos estado más juntos y más unidos, seguramente podríamos haber sobrellevado mejor las cosas. Bueno, ese tiempo ya pasó, ahora tal vez sea la oportunidad la que viene de aprovechar la experiencia que la pandemia nos deja para entender la importancia del desarrollo en unidad entre argentinos, chilenos y también entre latinoamericanos. Con lo cual, yo, no es esta la primera vez que estoy en Santiago de Chile, feliz de estar de otra vez aquí en Santiago de Chile. Gracias, presidente, de verdad, por su cordialidad, por su afecto y por estar siempre, porque en este tiempo difícil también el presidente me llamó más de una vez para preguntarme qué podía hacer por nosotros y qué podíamos hacer juntos. Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? A veces los medios se esmeran por ver cuáles son las diferencias entre dos hombres que conducen países. Y en verdad nunca miran cuáles son las coincidencias, que tal vez son muchas más que las diferencias. Así que estoy aquí con el presidente Piñera para ver cómo afrontamos el futuro juntos, chilenos y argentinos, en unidad como corresponde, y tratando de ver cómo ponemos de pie a nuestros países y al continente, después de un golpe muy duro como el que ha sido el golpe de la pandemia. Tenemos el ejemplo de O'Higgins, el ejemplo de San Martín, como banderas que nos guían. Y tenemos que ir detrás de esas banderas. Luchar juntos para que las cosas no sean más fáciles y para que las cosas salgan mejor. Alguna vez San Martín le escribió a un caudillo santafesino, Estanislao López, y le dijo, juntos somos invencibles. Y tenía razón. La unidad de nuestros pueblos nos hace muy fuertes. Nos hace invencibles. No invencibles frente a otras fuerzas u otros estados. Invencibles humanamente, invencibles ante el virus, invencibles ante el futuro que se aproxima.
La palabra del presidente Alberto Fernández en su primer día de visita a Chile. Hoy en esta jornada va a reunirse con el expresidente chileno Ricardo Lagos Escobar, quien gobernara Chile entre el año 2000 y 2006 por el Partido Socialista. Y también luego va a tener una reunión con empresarios chilenos en la sede de la Embajada Argentina, en la capital Santiago, junto al embajador argentino en la Nación Transandina, Rafael Bielsa. Esa va a ser la actividad que va a desplegar Alberto durante su segunda jornada en la Nación Hermana Transandina. Capital Federal, 24 grados 2, todavía seguimos con los datos de las 4 en la capital, 72% la humedad, del cielo parcialmente nublado, y la máxima estimada para hoy 32 grados, se habla de tormentas aisladas hacia la tarde. En la capital, en la docta, 23.4 la actual, 80 el porcentaje de humedad, 958 decimal 8 la presión, no hay viento en superficie, la visibilidad 10.000 metros, no hay viento, amainó. El cielo está totalmente despejado y la máxima estimada para hoy, una máxima tórrida, la de hoy en la docta, 33 grados. Se habla de tormentas aisladas, pero por ahora, nothing. Ningame. Nadie. Nada. Ningame. Así que bueno, 33 de máxima acá en Córdoba, 32 en la capital federal. Bueno, le mando un beso al Chelo Ayala, que ya está despierto, Dice que la madrugada se hace más corta toda Pachamama, decía el Chelo Ayala. Así que bueno, en un ratito viene el Chelo Ayala con Verano 2021 de 6 a 7 junto a Miriam Chámez. 351-717-0505, 351-717-0505 es la línea nacional de Córdoba, caray, no me salía. 351-717-0505 y me dicen, salud, buen programa, abrazo al país como todos los días presente. Imposible perder tus informaciones, comentarios, saludos, Claudio. Excelente tarea. Todo el equipo en cada puesto. Muchísimas gracias. Buena jornada. Aramimbi. Gracias, querida Ara. Un beso enorme. Gracias por tu compañía también, tu compañía diaria. Muchísima gente que se va sumando a la madrugada de la radio pública y a este diario nacional. Bueno, y habló el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci. Ayer dábamos cuenta que se inauguró en los últimos días el ramal Plaza Constitución Divisadero Pinamar. Después de 5 años salió el primer servicio con pasajeros que cubre el trayecto Plaza Constitución en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Pinamar. Cada vez que el tren dejó de llegar a una ciudad, ese territorio se desplomó, se desvaneció, declaró el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, y agregó, tenemos el compromiso de conectar muchas localidades que hace tiempo no ven al ferrocarril. La palabra del presidente de Trenes Argentinos en diálogo con Radio Nacional Buenos Aires.
En los 90 hubo una metodología sistemática de anular los ramales, en este momento era ramal que entra, ramal que cierra, y en los últimos años era pensar en una operación de un transporte público esencial para cada usuario y cada usuaria. Si no generaba un rendimiento como el que esperaban, decidían cortarle esa conectividad a cada hombre y mujer que necesitaba este medio de transporte. En el caso que hemos restablecido el servicio, el día viernes, junto al gobernador Kicillof, al ministro Mioni, al presidente de la Cámara de Diputados, pudimos hacer el recorrido de esos 100 kilómetros entre Guido y Divisadero de Pinamar, y que en el día de ayer salió el primer servicio ya con los pasajeros y pasajeras que iban a descansar, no solamente a Pinamar. La verdad que es un tren, de hecho nos acompañó el intendente del Partido de la Costa, por ejemplo, el día viernes, el intendente de Pinamar, el intendente de Essel. La verdad que toda esa zona costera, el tren le genera la posibilidad a muchos que desean vacacionar allí y poder tener ese medio de transporte económico, confortable, la verdad que con un tiempo de viaje muy competitivo. Y esto llevó a que ayer en el primer servicio hayamos tenido la alegría, primero el recibimiento de los vecinos y vecinas que llegaba el primer servicio después de más de 5 años, y después de los usuarios que han expresado su alegría de poder llegar a la costa a través del tren. Uh-huh. Nosotros lo que hemos hecho a partir de junio con la inspección de vía, avanzamos en julio con todo el desmalezado, digo, para entender 5 años donde la maleza ha ido por sobre las vías, digo, literalmente las vías quedaron debajo de la tierra, literalmente los chacareros de la zona decidieron que las vías pasen a ser parte de su campo y alambraron por encima de las vías. Digo esto, también digo lo otro, la verdad que un Estado ausente decidido a que ese ramal no funcione, es entendible a veces que quien tenía su campo dividido por la traza ferroviaria, que no tenía ninguna utilidad, pretendan unificarlo, pero ninguna de las dos cosas está bien. Nosotros hemos trabajado, hemos hablado con cada uno de sus propietarios, hemos logrado desde ya liberar la traza, avanzar con la recuperación de la vía por sobre la maleza, poner en condiciones, hemos cambiado más de 1.600 durmientes, hemos cambiado tramos de rieles, la verdad que se ha hecho un trabajo en todas las alcantarillas, en los puentes ferroviarios, un trabajo muy intenso, que el compromiso que yo había asumido era que para mediados de enero tuviéramos el tren, y la verdad que llegamos con ese objetivo.
La palabra del presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, dando cuenta del primer servicio que salió ayer después de 5 años y que cubre el trayecto Plaza Constitución en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Divisadero Pinamar. Ustedes lo escuchaban, el presidente de Trenes Argentinos decía que se cortaban, en rigor de verdad relató cómo encontró el estado de las vías mientras estaban trabajando para restablecer el servicio, y dijo que se cortaban mucho por la maleza, la tierra y el alambrado que habían puesto los chacareros, habían puesto alambrado por sobre las vías muertas. Entonces nos sorprendimos cuando lo vimos, dijo el presidente de Trenes Argentinos. Durante un tiempo, estamos hablando del 15 al 19, hubo un estado ausente, charlamos con los propietarios para liberar los tramos y se hizo un trabajo muy intenso, y eso permitió habilitar, reitero, el ramal entre Plaza Constitución, General Guido, ahí se hace un transbordo en General Guido y el tren se desvía para Divisadero Pinamar. Ayer subimos unas imágenes ahí por las redes sociales cuando el tren arribaba a General Madariaga, que es la estación anterior a Divisadero Pinamar, y era tremenda la cantidad de gente esperando el tren, ¿no?, para darle la bienvenida, ¿no? Un momento muy emotivo, muy conmovedor. Bien, vamos ahora con Sujair Yuri. ¿Quién es Sujair Yuri? El gran guionista de las grandes películas, para mí del mejor director de cine de la República Argentina, me refiero a Leonardo Favio, ¿eh? Sujair era su hermano, pues Leonardo era de apellido Yuri. Bueno, y Sujair, que es mendocino como Leonardo, se refirió a la creatividad en la pandemia. Además, Sujair, de ser guionista, cineasta, es un escritor, un creador de fantasías reales, y durante el programa, muchas gracias, el hermano de Leonardo relató en por qué elige historias simples para sus relatos. Vamos a escucharlo atentamente a Sujair. Tiene más de 80 pirulos Sujair, pero está hecho un pibe. Le funciona el bocho de manera impactante. Tiene una cabeza así grandota, abierta, bien libre. Escuchen a Sujair porque realmente es conmovedor. En diálogo con LB8, Nacional Libertador, Mendoza.
Sí, no, estoy trabajando sobre narrativa, como suelo hacerlo. Uh-huh. Sí, estoy tratando de pasar este tiempo escribiendo y cuidándome como debería cuidarse todo el mundo al respecto de este asunto tan tradición bíblica. No, van surgiendo entre recuerdos y sucesos que bueno, la narrativa es así, uno nunca tiene la, nunca, salvo que de pronto un acontecimiento, por mínimo que sea, por doméstico que sea, nos invite a ver la trascendencia que esa pequeña cosa tiene, porque finalmente todo todo lo que existe, cualquier actitud, cualquier sentimiento, no deja de ser un suceso maravilloso si se lo hurga un poco, ¿no? Entonces, de pronto, a lo mejor, por ejemplo, un posero que hace pozos de ciegos.
Uh-huh.
Acá se acostumbra en la provincia de Buenos Aires, donde estoy yo, no hay cloacas. Entonces el pozo es lo único que se puede utilizar. Y uno diría, bueno, un posero, sí. Bueno, yo conocí un posero en Mendoza que finalmente, lamentablemente, o maravillosamente perdió la razón, pero en una forma mágica y feliz para él. Siempre, constantemente, yo lo conocí, viví y fui testigo de todo esto. Siempre andaba pidiendo una pala, y los mismos y se volvió alcohólico, y entre alcohólicos convivía, y los alcohólicos ya estaban hartos de que siempre solicitara lo mismo, y le decían, ¿hasta cuándo ya me tenís vos con la pala y que aquí que allá? Y resulta que él buscaba pala para seguir haciendo pozos, porque siempre presentía que iba a encontrar un tesoro.
Uh-huh.
Entonces, ese suceso que, estando normal, hacía pozos, pero en el inconsciente jugaba la factibilidad de ese hombre de que posiblemente encontrara tinajas con riquezas, ¿no? Esas presunciones que anidan en cualquiera. Y bueno, de un hecho sencillísimo como ese, pues de pronto se tiene que buscar las raíces de lo trascendente que habita en ese suceso, y se escribe, o se toca una música, o se grita, no sé, cualquier cosa, pero hacer algo con lo de lo simple, brotar a lo trascendente.
Bueno, ahí escuchábamos al gran Sujair Yuri, cineasta, escritor, un creador de fantasías reales, además autor de la película El Fantástico Mundo de la María Montiel y del documental del gran Miguel Ángel Estrella, denominado El Piano Mudo. Habló también, como ustedes escucharon, sobre el radioteatro y el protagonismo de su madre, quien hizo alrededor de 60 obras. Este es el diálogo que había mantenido Sujair, el hermano del gran Leonardo Fabio, el diálogo que mantuvo, decía, con LB8 Nacional Libertador de Mendoza. -23 grados 9 la temperatura en Buenos Aires, actualizando los datos en la capital federal, 23.9, 71 el porcentaje de humedad, 1001.4 la presión, viento del cuadrante sudeste a 5 kilómetros, el cielo parcialmente nublado, visibilidad 10 kilómetros. En la capital mediterránea, 23.4, estamos con 5 décimas menos que en Buenos Aires, humedad 80%, ahí ven, humedad le afanamos, 80%, la presión baja 958.8, viento amainado, no hay viento en superficie, visibilidad óptima, cielo totalmente despejado. La máxima estimada para Buenos Aires, 32 grados, la máxima para Córdoba, en alrededor de 33. Bueno, y hablando de Córdoba, llega un hombre de la provincia de Córdoba, nacido en Ballesteros, pero más porteño que el adoquín. Y me refiero al queridísimo, inolvidable negro Rubén Juárez, en este recreo musical. El negro Rubén Juárez interpretando el tema de Rossi y Enrique Cadícamo, Cuando Tallan los Recuerdos.
Thank you. llueve en el suburbio y aquí solo en esta pieza se me sube a la cabeza una extraña evocación. Es la pena de estar solo o es la tarde cruel y fría que a mi gris melancolía la trabaja de emoción. Aquí está mi orgullo de antes, bandoneón de mi pasado, viejo fuelle que he dejado para siempre en un rincón. En la tarde evocadora tu teclado amarillento está mudo y ya no siento tu lenguaje rezongo. Mi viejo fuelle querido, yo voy corriendo tu suerte. Las horas que hemos vivido hoy las cubre el olvido y las ronda la muerte. Mi viejo fuelle malevo, hoy como vos estoy listo, porque pa' siempre dejé en tu registro enterrado mi corazón. Tarde está lluviosa, bandoneón por los recuerdos, y es por eso que me acuerdo de mis tiempos de esplendor. Cuando alcé tu casa un día en un lírico arremango, ay, nomás me dije un tango, un gran tango ganador. Y otra vez, cuando ella estaba neurasténica y celosa, con tu música gangosa, vos la hiciste sollozar. Bandoneón de mis recuerdos, viejo juez envuelto en pana, esta tarde tengo ganas, muchas ganas de llorar. Mi viejo juez querido, yo voy corriendo tu suerte. Las horas que hemos vivido hoy las cubre el olvido y las ronda la muerte. Mi viejo fuelle malevo, hoy como vos estoy listo, porque pa' siempre dejé en tu registro enterrado mi corazón.
Enero 2021. Escuchás la radio pública.
¿Cómo les va? Soy Darío Villarruel. A partir del 1 de febrero estaremos en Radio Nacional todos los días de 13 a 15 en algo que usted dice a menudo casi siempre. Pase lo que pase. Pase lo que pase, Darío Villarruel y gran equipo en Radio Nacional para todo el país y el mundo.
En verano.
En verano.
Nacional. Te acompaño donde estés.
5 de la madrugada, 33 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Verano.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Próximo programa, verano 2021, con Chelo Ayala.
Fue por eso que la mina, harta de bancarse esa vida que le di, cazó el baúl una mañana, pegó unos portazos y se fue, gritándome por los pasillos: "Cha, guacho, me voy". ¿Sabes por qué?
Yo quiero un cotorro que tenga balcones, cortina muy larga de tela crepé, mirar los bacanes, pasar a montones, a ver si algún reo me dice qué hacer. Yo quiero un cotorro con piso encerado, que tenga alfombrita para caminar, sillones de cuero, cantar.
¿Y qué me decís las pretensiones de esta chirusa?
Y pide.
¿Y quiere loro, sillones de cuero, alfombrita?
Bueno, también, es una diva.
Nosotros estamos acá, hermano, sin acertar un ganador, secos y en la vía. Al final de cuentas me viene con que...
Yo quiero una cama que tenga colchado y quiero una estufa para entrar en calor. Que venga el mucamo corriendo apurado y diga, señora, acá está el for. Yo quiero un cotorro con piso encerado, que tenga alfombrita para caminar, sillones de cuero.
Pero salí de acá, ¿quién sos? Ese muerto lo levante otro. Porque yo, ¿sabés qué?
La Chicana, la voz de la talentosísima Dolores Solá, la dirección del queridísimo Acho Stoll, haciendo de Contursi la mina del Ford.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris hacen Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública.
Cuatro, la temperatura en Córdoba, cielo despejado, máxima 33, 23, 9 en la capital federal, el cielo parcialmente nublado, máxima 32. Vamos ya con mensaje de los compañeros, compañeras, que se comunican al 0810-222-0870, 0810-222-0870.
Claudio, buen día, te habla Julio César Cano de Godoy Cruz, Mendoza. Acá el gobernador Rodolfo Suárez está enfurecido, despotricando contra el gobierno nacional porque no fue invitado para acompañarlo a Chile, cuando fue él uno de los precursores de que no se pudiera concretar el paso por San Juan. Un canalla que no tiene precio.
Sí, para el diario. Bueno, la verdad que lo felicito este nuevo ramal. Pero en el norte, el C-15, hace años que están postergados. Hace años que están excluidos. Randazzo les prometió a la gente en el norte, el ramal C-15, fue incluso y les mintió, ¿no? Y le están mintiendo todos, porque todos se olvidan del norte. Es fundamental el tren para esos pueblos.
Yo hablo con WhatsApp de Sabi Viejo. Como ex miembro del Consejo Deliberante de Tafí Viejo, representando al Partido Comunista, lamento enormemente la muerte del camarada Diego Farina. Somos luchadores enormes y eso duele muy mucho.
Bueno, gracias a Hugo Asad de Tafí Viejo, recordando al militante del Partido Comunista que quien falleciera aquí en Córdoba, que lo mencionamos hace un ratito. Bueno, Julio César Cano de Godoy Cruz criticando duramente a Rodolfo Suárez, porque bueno, parece que Rodolfo Suárez puso el grito en el cielo porque no fue invitado en la comitiva que fue a Chile, pero bueno, Rodolfo Suárez se la pasa criticando, hay que decir la verdad, Rodolfo Suárez vive criticando al presidente junto con Cornejo, viven criticándolo al presidente, por cualquier cosa lo critican. Y todavía esperaba que el presidente lo invitara a la comitiva. Suárez, si vos criticás tanto, después no esperé que te inviten. A ver, es así la historia. Si criticás tanto a una persona, después no esperé que te invite. Te la pasás criticando por cualquier cosa. Y la verdad de la milanesa es que Cornejo, en Mendoza, y tiene razón el compañero Cano, Cornejo en Mendoza dejó un tendal, dejó una deuda tremenda económicamente en Mendoza. Dejó un tendal de 500 millones, ¿sí? el señor Alfredo Cornejo, el presidente de la fenecida Unión Cívica Radical. Y bueno, Rodolfo Suárez se pone a tono con Cornejo y critica, vive permanentemente criticando, diciendo sandeces contra el gobierno. Siempre, Suárez es así. Vive criticando por cualquier cosa al gobierno nacional. ¿Qué espera? ¿Que lo inviten? Después de todas las críticas que le proferiste al presidente, ¿qué esperaba, Suárez? La verdad que tuvo razón, Alberto, no invitarte. ¿Para qué te va a invitar si lo vives criticando? Gobernador Suárez, ¿eh? Más juicio, por favor, más juicio. Tiene razón el compañero de Mendoza que llamó. Y sobre el tema del ferrocarril del norte, voy a reiterar palabras del presidente de Trenes Argentinos, quien dijo, tenemos el compromiso de conectar muchas localidades que hace tiempo no ven el ferrocarril. Así que seguramente el presidente de Trenes Argentinos se encargará también del C-15 en la provincia de Salta. Ese es el compromiso del presidente de Trenes Argentinos. Bueno, muy bien, 5:41 de la mañana, tenemos a Lautaro Villamor, Pasión Nacional, vamos a hablar un poquito de fútbol, de otros deportes, porque Lautaro, la verdad que abreva en todos los deportes. Lautaro, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día, Claudio, ¿cómo estás? Abrazo grande para vos y toda la audiencia.
Acá, criticando al gobernador Suárez, yo criticándolo, ¿eh?
No, pero me sumo, si yo critico al vecino, después el cumpleaños no me va a invitar, ¿o no?
Pero obvio, ¿qué pretendía Suárez? Vive diciendo sandeces todo el día, y ahora está ofendido porque no lo invitaron a la comitiva, está ofendido Suárez. Bueno, Suárez, ponete a tono, viejo, ponete a tono, no vivas criticando por cualquier cosa. Critica todo el gobernador de Mendoza, ¿no? Entonces ahora se siente ofendido el gobernador de Mendoza. Es hijo putativo de Alfredo Cornejo, ¿no? Del ex gobernador que ha dejado un tendal en Mendoza, ¿no? Porque ahora tiene que levantar una deuda furibunda, fenomenal, tiene una deuda irrisoria tiene que levantar a Rodolfo Suárez. ¿Por qué no lo critica a su antecesor en vez de criticar al gobierno nacional, digo yo? ¿Por qué no lo critica a Cornejo, digo? Que todas esas críticas las derive a Cornejo, que lo haga responsable a Cornejo de todas las trastadas que se mandó Cornejo en Mendoza. Bueno, lo escucha usted, compañero.
Bueno, Claudio, hoy empieza a entrenar Boca, a las 9 de la mañana.
Muy bien, eso me interesa.
Sí. Se suma a la pretemporada en el predio de Ezeiza, van a entrenarse los muchachos conducidos por Russo. Por ahora, sin ninguna incorporación. Ahora, yo te digo, Claudio, me parece que es cuestión de horas para que ponga la firma Marco Rojo.
Me gusta Marco Rojo, me gusta.
Sí.
Me gusta.
Hace mucho que no juega, eso tenemos que destacarlo porque...
Bueno, habrá que ponerlo en vereda al muchacho y empezar a entrenar. Hay que darle tiempo, ¿no? Me parece.
Seguro. Estaba ahí viendo sus últimas apariciones. En el último año y mes y medio, más o menos, jugó solo dos partidos. Y la última vez que estuvo en cancha 90 minutos fue en noviembre del 2019. Pero bueno, se siguió entrenando. Yo creo que es un jugador de mucha categoría, no sé cómo lo ves vos. Y aparte Russo tiene un lateral por izquierda, Claudio.
Sí, a mí me parece que es un jugador de categoría que le va a dar un gran aporte a Boca. No sé qué pasará con Fabra. Quizás Fabra juegue más adelantado, pero Rojo también se proyecta como Fabra, ¿no?
Seguro. Bueno, y también puede jugar como marcador. No creo que lo quiera utilizar Russo como marcador central, pero también es una opción.
Claro que sí, es una opción, sí, totalmente. Yo lo sumaría, yo no lo sacaría a Fabra y lo suma a Rojo, ¿no? Que podría jugar tranquilamente muy bien de seis a Rojo, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Sí. Bueno, la dupla central de Boca se supone que está más o menos consolidada y la preocupación de Russo pasa más por el lado izquierdo, por Fabra, por Emmanuel Mas, que... Digamos que son buenos jugadores, pero que no lo convencen al técnico. Y lo que resta ahora, Claudio, resolver son dos situaciones. La primera es la de Agustín Almendra, el chico de 20 años, que te acordás que en el 2018 tuvo una gran temporada. Después se ausentó por temas personales, va a volver, va a estar hoy en Ezeiza en unas horitas nada más. Y después Cristian Pavón, que tiene una causa judicial abierta y no se sabe bien cuál va a ser su futuro.
Otro más, ¿no?, que tiene una causa abierta, por Dios. ¿Qué le pasan a estos muchachos, no?
Sí.
Qué tremendo lo de Pavón, ya pasó antes con Villa, quiero decir, ¿no?
Sí.
Qué tremendo lo de Pavón. Sí. Porque viene de Norteamérica, se suma a Boca, no pudo reintegrarse a Boca durante la parte final de la Copa, y bueno, gran problema,
Sí, es un gran problema para Boca porque además
Para vos que personal de Pavón también, ¿no? Tiene que resolver su problema personal, Pavón, ¿no?
Sí.
Es grave lo de Pavón, digámoslo.
Es abuso sexual, aparte. Es grave la causa.
Es muy grave lo de Pavón, es muy grave, ¿eh?
Es muy grave y el departamento de género de Boca, me da la sensación, deberá en algún momento tomar cartas en el asunto. Me parece, sí, sensato decir esto, Claudio. Una denuncia no transforma culpable a nadie, eso es verdad. Pero mientras tanto hay que tomar una decisión, porque el jugador...
Claro, tenés que tomar una decisión y el jugador también tiene que colaborar para que Boca tome una decisión, ¿no? Tiene que ver buena voluntad en el jugador también, ¿no? El jugador también se tiene que mover, digo, para que la cosa se le abra el camino, digamos, ¿no?
Absolutamente. Te agrego, hablemos un poquito arriba, porque si no nos van a decir...
Dale, por favor. Vamos arriba.
Se confirmó la fecha para que debute en la Copa Argentina, será el 10 de febrero. No está el horario, no está la sede. Será, el primer partido oficial de la temporada para los de Gallardo contra Defensores de Pronunciamiento de Entre Ríos, que es un equipo del Federal A por los 32avos de la Copa Argentina, que es la Copa que pretende ser más federal, que en algún punto lo es, y que además, recordemos que da un lugar en la Copa Libertadores. Además se confirmó que ese mismo día va a jugar Huracán contra Estudiantes de San Luis, así que es bueno, Claudio, destacarlo. Ayer ganó el Leeds de Bielsa contra Newcastle.
Qué bueno, ¿eh? Octavo triunfo del Leeds frente a la Garza, son... Ay, no me acuerdo cómo lo llaman, a los de Newcastle. Sí. Me olvidé, ya me voy a acordar. Bueno, se me fue, me caí en un pozo. Después ayúdeme, Lautaro.
Las urracas le ganó.
Vamos todavía, no, menos mal que me acordé, las urracas, eso. 2-1 de visitante.
Sí, sufriendo. 2-1.
Como siempre. Claro. Pero yo me pongo contento por Bielsa. O sea, la verdad me alegro mucho el triunfo del Leeds. Me alegro mucho. Sí. Después en el final, no sé si usted observó, Bielsa habló con el técnico de Newcastle, pero yo no sé qué le habrá dicho Bielsa, porque Bielsa no habla en inglés. Si cada vez que da una conferencia tiene un traductor al lado, Bielsa. No sé qué le habrá dicho. Sí. Lo miraba el director de Newcastle y viste, como mirándolo a Bielsa y diciéndole a Marcelo, ¿no? Diciéndole a Marcelo, sí. ¿Qué me estará diciendo Marcelo, no? ¿No? Claro, porque lo digo con cariño. Yo tengo mucho cariño por Marcelo, y quiero que al Leeds le vaya bárbaro. Tengo mucho cariño por él, pero vos viste que él da la conferencia de prensa y tiene un traductor al lado, ¿no? Que le traduce las preguntas y las respuestas, ¿no es cierto?
Y le traduce, en honor a la verdad, le traduce hasta las palabras más básicas, porque no tiene ni el mínimo manejo.
No habla inglés, Marcelo. Y si a veces lo ves dando alguna indicación, porque hay muchos jugadores que hablan en castellano. Está, por ejemplo, Rafinha, que le entiende. Está este español Hernández, que le entiende, ¿no es cierto? Hay algunos jugadores españoles en el Leeds que entienden, digamos, las indicaciones de Bielsa, ¿sí? Y Rafinha también, porque es brasileño. Entonces, algo de castellano también mastica a Rafinha, ¿no?
Y eso, te digo la verdad, Claudio, es también para destacar la tarea de Bielsa en ese sentido, porque transmitir ideas y conceptos sin tener el manejo... A ver, claro. Es difícil pedirte un trago en una barra estando afuera, y si no manejas el idioma, imagínate conducir un equipo de fútbol.
Por eso es loable que lo hayas sacado campeón de la Championship. Es loable lo de Bielsa desde todo punto de vista. Es un campeón, es un fenómeno en serio, Bielsa.
Y ahora está en el puesto 12 de 20 equipos, que me parece que para un equipo que está recién ascendido y contra los monstruos que son... en algunos equipos de Inglaterra, para mí es una de las ligas más competitivas, es para destacar, sin lugar a dudas.
Totalmente, una gran campaña de Marcelo en el Leeds. Así que todavía falta, y va a dar sorpresa al Leeds, porque juega bien ese equipo, juega muy bien.
Sí. Después en algún momento, porque hay tiempo y porque falta todavía casi un mes, Claudio, pero ayer se confirmó el cuadro del Abierto de Córdoba. De tenis estamos hablando, que inicia la gira sudamericana sobre polvo y ladrillo. Hay un par de nombres muy interesantes, además del Peque Schwarman, allí en el Mario Alberto Kempes. Todos los jugadores que van a participar están dentro de los 100 mejores, así que es una plaza importante, interesante para ver, más allá de que ahora con público no se puede, veremos qué decisión toman con respecto a eso, pero bueno, simplemente quería anticipártelo, seguramente en los próximos días demos detalles sobre eso.
Bueno, perfecto, Lautaro. Nos vamos yendo porque se me está escapando el tiempo y la tengo que hacer entrar a Prado porque si no me va a ser un escándalo. Por favor, le pido. Lautaro, por favor. Le mando un abrazo grande y mañana lo espero. Y después lo escucho con Verano 2021 con el Chelo.
Gracias, Claudio. Abrazo enorme.
Abrazo grandote, mi querido Lautaro Villamor, Pasión Nacional. Es para usted, Sandra.
¿Qué será de ti?
¡Ay, no me haga eso!
Necesito saber hoy de tu vida.
Me emocionó, Claudio.
Alguien que me cuente sobre tus días.
Déjelo cantar. Déjelo cantar.
Anocheció.
No,
necesito.
Mira, tiene que
saber.
Cantar.
No, déjelo cantar a Roberto, que lo hace mejor que yo. Escúchelo, es para usted.
¿Qué será de ti?
¿Qué será de ti, Sandra?
Cambiaste sin saber.
Cambiaste sin saber toda mi vida.
Motivo de una paz que ya se olvida.
Motivo de una paz que ya se olvida, Sandra.
No sé si gusto más de mí o más de ti.
¡Oh!
Acá se viene la parte que me tiene que cantar, a ver.
A ver.
Ven, que esta sed de amarte me hace bien.
¡Qué maravilloso!
Yo quiero amanecer contigo, amor.
¡Ay, mi amor!
Te necesito. ¿Quieres ser romántico?
Para estar feliz.
Nos van a echar.
Ahí sabe que me sacó las palabras de la boca. No sé a usted, pero a mí me parece que sí.
Nos van a echar.
Pero no, la audiencia seguramente a esta hora agradece un Roberto Carlos.
Pero claro, con un hit, además. ¿Cómo no va a agradecer? Esto es dedicado a usted, Sandra.
Ay, pero muchas gracias. Pero me falta algo.
Que le cante yo.
Me está faltando, claro.
Dejo a Roberto, que lo hace muy afinadamente. Yo le voy a cantar otra cosa otro día, no se haga problema.
Igualmente.
Yo quería regalarle esto para que termine bien la jornada en el Diario Nacional.
Pero maravillosamente bien. Además, me demostró que es un hombre de palabra.
Pero claro, he pensado
pensé
en usted
que se
siempre.
Había olvidado, porque
no,
lo hablamos la semana pasada, después
no.
Que estuvo con Pepe, se olvidó, dije.
No, ¿qué me voy a olvidar? Vio que ayer me acordé de usted y su amiga española, al final nos escucha y sabía que
pero
tuvo un corte de luz gracias a mí.
Exactamente. Me mandó un WhatsApp y me dijo, escuché el cordobés, porque a usted le dice el cordobés.
Bueno.
Y me contó que está sin luz.
Claro, le dije eso.
¿Sabés, Claudio, que en realidad la española es fanática de Mario?
Ah, mirá vos.
Es como un préstamo que te está haciendo Mario.
Bueno, ahora me imagino que será fanática mía.
Me parece que sí, si te escucha vos cuando yo no estoy. Mira de quién es al final esta chica, yo no sé.
Y bueno, por eso digo. Es fanática mía también, Sandra.
Bueno.
No sea celosa de su amiga.
Pero hay amor para todo, ya lo hemos hablado.
Yo tengo amor para usted, Sandra, por eso le he dedicado este tema.
¿Le puedo pedir otro?
Amor. ¿Otro más me va a pedir?
Pero para
¿cuál me va
para
a pedir?
Mañana.
Para mañana
para...
otro, ¿quieren?
Pues un
después
Roberto páseme, quiero.
Después, ¿otro Roberto Carlos?
Pa, no, para... un Roberto Sánchez quiero.
Ah, bueno, dele. Mañana le preparamos. Mañana le preparamos Roberto Sánchez.
Yo tendría que decirle alguna noticia a usted hoy,
sí,
¿no?
Me parece que tiene que darla, ¿no? Porque si no, nos van a rajar, Sandra. Terminemos con la marquesina y el escenario, por favor.
Bueno, pero mire, yo en unos minutitos nada más, porque hoy estoy así como polifacética. Estamos con tengo noticias, tengo Claudio, tengo Marcelo. Así que le voy tirando algunos titulitos.
Por favor, tire titulitos.
¿Qué es lo que tenemos que ir siguiendo? El tema que hay que ir siguiendo, que ya lo estuviste hablando vos durante el programa, pero es importante saber qué es lo que va a pasar en el Bolsón.
Exacto.
Hay mucha preocupación con que el fuego cruce Ruta 40. Del otro lado de la Ruta 40 es todo bosque, hay casas y hay una planta de gas.
Exactamente, exactamente. Así que... Y por lo menos lo que hay que... Lo que en lo que hay que estar tranquilo que no ha habido víctimas, ¿no? Víctimas fatales, por suerte.
No,
por
no,
suerte,
no, solamente
ahora,
hay dos
no hubo
viviendas
víctimas.
Que...
Exacto, pero no hubo víctimas, ningún herido, nada más, exacto, exacto.
Pero es el incendio más grande de los últimos 12 años, Claudio.
Sí, es el incendio más grande, es pavoroso.
10.000 hectáreas, 10.000 sí, hectáreas, es, sí. Por un asado. Por una sala.
Vio lo que yo digo, que hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con esas cosas. Sobre todo en una zona boscosa o de mucha vegetación montañosa, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado.
Ay, Claudio, ya que estamos hablando de fuego, vamos a hablar una buena de fuego, porque la verdad que me llegó al corazón. Lo que pasó con la panadería de Tolwyn.
Ajá,
En,
sí.
En Tierra del Fuego... Hay tres ciudades importantes, ¿no? Ushuaia, Río Grande, en el medio Tolwyn.
Exactamente.
Uno tiene paso obligado por Tolwyn cuando sube o cuando baja.
Claro.
Y siempre escuchando Radio Nacional porque entras por Río Grande o entras por Ushuaia. Pero entras todo el tiempo en la ruta, tenés Radio
claro.
Nacional.
Claro,
y la,
claro.
la panadería de Tolwyn era un puesto obligado, tenía fotos con todos los
de
artistas.
Paso. Claro.
Bueno, se quemó.
Sí, lamentablemente.
Y en un día por Twitter se juntaron más de 300.000 pesos como para darle energía al dueño de la panadería de Tolwyn y que comience, en realidad, bueno, hay un seguro, hay un montón de cosas, pero estaba devastado el hombre con lo que le había sucedido.
Mirá para lo que es la solidaridad, ¿no? La solidaridad de los habitantes de Tierra del Fuego, ¿no?
Sí, de todo el país, porque las donaciones fueron de todo el país, Claudio,
mirá vos,
y también
vos, bueno.
Del exterior.
Una
así que por lo menos ponerle la parte buena, ¿no?
Buscarle la parte positiva a lo que le pasó al hombre, ¿no?
Sí, 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 pero además el tipo fue elegido hace unos años como el mejor patrón de la Argentina. Él le regalaba a sus empleados vacaciones en Puerto Madryn.
Mirá.
Es todo un personaje, es todo un
mirá
personaje.
Mirá qué piola, mirá qué piola, qué lindo hacerle una nota, ¿eh? Qué lindo sería
ay,
hacerle una sí, nota.
Ay, sí, Claudito, te tenés que hacer una nota. Además, entras en toda la
nota.
Provincia.
Sí,
entras en toda la provincia.
Claro, claro, porque nos escucha LRA10, Radio Nacional Ushuaia, y LRA23, Radio Nacional Río Grande.
Correcto.
Así que podríamos entrar por la. Exactamente, por todo el territorio fueguino. Sería interesante hacerle una nota, ¿eh?
Acá tenemos a un señor que se llama Lautaro Villamor, que me está tirando letras. Se llama Emilio Sáez, el señor.
Ah, bueno, Emilio Sáez. Bueno, vamos a ver si podemos ubicarlo. Dale,
ay,
dale.
Sí.
Sería bueno poder ubicarlo.
La gente
ubicarlo.
Que conoce Tolwyn pasa siempre por la panadería. Es que es muy rico lo que se hace en la panadería.
Ah,
y le da
mira.
Trabajo a mucha gente de Tolwyn.
Qué bueno, qué bueno.
Es un pueblo
bueno,
muy
bueno,
chiquitito y le da trabajo a mucha
me
gente.
Me alegra que la fuerza de la solidaridad haya ayudado a este hombre de gran corazón, ¿no?
Sí, definitivamente.
Bueno, Sandrita, se me acaba el tiempo y tengo que saludarlo a Chelo.
Ah, está el Chelo por ahí también, estamos
claro,
todos.
Claro,
¿cómo
estás?
Buen día, ¿cómo andan?
Buen día, ¿me permite, Chelo, me
claro
permite
sí.
un mensaje
obvio.
Que me dejó un oyente?
Sí, señor.
Me dice, me adhiero a las palabras del compañero Claudio Orellano con respecto a Cornejo, lo mejor que tienen que hacer estos señores es guardarse a silencio en vez de criticar al presidente, ¿eh? Firmado Juan Carlos Acosta, de Santa Rosa, La Pampa.
Muy bien. Ah, ayer estuvo ahí el gabinete en La Pampa, como informaba nuestra querida Sandra, ¿no? Mucha gente
exacto.
del gabinete estuvieron ahí.
Exactamente. Estuvo Fernanda Raberta,
los
la directora
hablando
ejecutiva
de
la CES.
Los escuché hablando de Tierra del Fuego, tierra
sí.
querida también por Lautaro. Y ahí también uno conoce. Y en Tolwyn, donde se quemó esa panadería, ¿sabés lo que...? Yo tuve una experiencia hermosa ahí en Tierra del Fuego, pero... El recuerdo que me queda, ¿te acordás del 3-2 Argentina-Rumania? En realidad ganó Rumania 3-2.
Sí, Rumania 3-2 en el 94.
Lo vi en Tolwyn ese partido.
¡Ah, mirá vos!
En el 94,
Y no me digas que lo viste en la panadería.
Lo vi cerca. Digamos que era en ese momento Tolwyn era verdaderamente un pañuelito, porque no era ciudad, era muy chiquitito todavía, no había explotado como explotó después. Pero bueno, esa provincia... donde nos escuchan siempre, es probablemente una de las más hermosas de la Argentina, que no se enojen las otras, ¿eh? Que no se enojen. Pero...
No, pero contó, hermosa historia la que contó Sandra, digo, hermosa historia del hombre después de las desgracias que sufrió, ¿no?
Sí, señor.
La fuerza de la solidaridad reparó el daño que afectó a su panadería, ¿no?
En contra de todo tipo de egoísmo, esa es la cosa más importante,
claro,
¿no?
El esfuerzo colectivo, ¿sí?
¿sí?
hizo mucho más que lo que le pasó al hombre, ¿no?
Escúcheme, sí. Claudio, ahí...
Y lo reparó,
Sandra
lo reparó.
Le pide dos a la mañana, le pide dos Roberto a la mañana. ¿Cómo se hace a esta hora de la mañana?
Y bueno, usted sabe, yo pienso en ella y ya esto estaba programado, ella pensó que yo me había olvidado. Le aclaro que tiene que leer Miriam el informativo por las dudas, le digo.
Se va, ¿no?, a complicar,
después,
¿eh? Se
va a complicar un poco. Y ahora me pidió otro Roberto, ¿vio?
Sí.
Y bueno, yo ahora le voy a proveer mañana otro Roberto a Sandra.
¿Ah, sí?
Sí,
vamos a ver después, Chelo, cómo emparda esto,
y
¿no?
Y se me complica, se me complica, porque dos Roberto a la mañana hay que empardar, ¿eh?
Sí, claro,
hay que empardar temprano, bueno.
Totalmente.
Con este calor.
Chelo, sí, se me va a enojar el servicio informativo, ¿eh?
Bueno, soy yo el servicio informativo, así que por favor se me pone las pilas.
Todos de pie, todos de pie que llegan las noticias.
Ahora, vos imagínate, hablé con esta tipa arriba de un escenario, con Marquesín y todo, y ahora se me enoja.
Sí, sí, no, el boletín es sagrado.
¿Sabés cómo se arregla eso? Con un tercer Roberto.
Eso, triqui a la Sandra de Roberto. Eso, bueno. Vamos yendo. Un beso grande, Chelo.
Chao.
Buen programa.
Buen descanso, Claudio.
Dale, gracias. Chao, Sandrita.
Hasta mañana.
Bueno, ahí llegan las noticias con Miriam Chámez. Llega verano 2021 y nos despedimos hasta mañana a las 3 con Diario Nacional. Gracias.